Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Come.
Sales.
Comen.
Todos.
A ver, ¿quién fue? ¿Quién fue el imbécil? Que a principios de año o a finales de diciembre dijo, ¡sorpréndeme 2026!
No hagan ¿Quién? Esas cosas. No
¿A quién hay que reclamarle?
A mucha gente, porque mucha gente salió con esa mamarrachada. Y bueno, estamos todos aquí aún.
Ha sorprendido 2026.
Estamos todavía aquí todos, no pasa nada. Feliz lunes para todos, buen inicio de semana. Fue un fin de semana difícil, por decirlo menos.
Ya, un fin de semana tranquilo. Cada fin de semana y cada ratito pasan exacto. Unas cosas que... ¡Qué barbaridad! Uno ahí está tratando de descansar y de repente bombazos.
Pues es que después de tantas críticas que hizo Donald Trump, por ejemplo, a Barack Obama y diciendo que no sabía negociar y que iba a iniciar una guerra en Irán porque no sabía negociar. Y chin, pues este fin de semana nos enteramos que en efecto Estados Unidos ha atacado a Irán. Irán se está defendiendo, ya ha atacado creo que a 6 o 7 países, ya no sé, ya no llevo bien la cuenta.
No entiendo la respuesta de Irán, es, bueno, ok, me agreden Estados Unidos e Israel, voy a echarme más enemigos encima.
¿Sabes lo que sucede? Que tiene una serie de bases Estados Unidos alrededor de Irán, que es un poco una fregadera, ¿no? Güey, estás atacando intereses estadounidenses, sí, esos intereses estadounidenses son bases que pusiste alrededor de mi país, que todos están llenas de misiles que apuntan a mi país. O sea, los iraníes tienen un punto, y es un régimen asqueroso.
Pero, ¿por qué atacar hoteles en Dubái, entonces?
Pues porque hay que armarla de pedo. Y además de todo, Israel está metido en esto a lo maldito, ¿no? O sea, Estados Unidos está haciéndole la tarea a Israel. Esto lo lleva intentando Netanyahu años y años y años, justo lo que sucedió este fin de semana. Pero bueno, vamos a ver cuál es el resultado. No podemos caer en pánico, que no pan del cúnico era lo que decía el Chapulín,
pues
todos
sí,
tranquilos.
Afortunadamente aquí los mexicanos pues estamos nada más viendo los toros desde la barrera,
pues
y así siga. Pero pues ya tanto Inglaterra como Francia como Alemania dijeron que pues están listos para atacar también a Irán junto con Emiratos Árabes Unidos.
Acuérdense que además Donald Trump tiene muchas razones para hacer esto, aparte de los intereses de Israel y los intereses regionales de Estados Unidos. Él tiene una serie de problemas en Estados Unidos y los presidentes y las presidencias se fortalecen en Estados Unidos cuando hay una guerra. Entonces, pues está la cosa, está complicada, pero en este programa les vamos
no
a tratar de distraer un poco de lo que está pasando.
No pasa nada. Es lo bueno de ser unos inconscientes, unos imbéciles, que podemos refugiarnos en este espacio, en este pequeño oasis que hay en los medios.
Es una cosa extraña. Yo estoy acá en Estados Unidos y es una cosa extraña porque pues, estamos en guerra, ¿no? Siempre tiene algún desmadrito andando Estados Unidos, pero ahora sí es franca guerra y es una sensación extraña porque como sales a la calle como que no pasa nada, ¿no? Pero en cuanto agarras tu teléfono o ves la televisión, dices, no, sí está pasando y está pasando algo muy, muy, muy importante a nivel global. Es una guerra que inicia apenas. Esto puede durar meses o años.
Yo sé que es lo menos relevante del caso, pero el Mundial peligra.
Sí, en efecto.
Irán, que era uno de los equipos ya clasificados al Mundial, acaba de anunciar
ya
que
no irán.
No irán.
Perdón, pero no me pude aguantar el chiste. Y ¿sabes qué sí vi por ahí? Que alguien retomó en un no sé qué periódico fue, pero ¿qué te meterán?
¿Qué te meterán? De veras.
Porque somos unos idiotas en México y gozamos barato.
Eso es lo que se les ocurrió poner en la portada de este periódico.
Mira,
la chunga y la pitorrisa. O sea, esto es algo muy serio.
Lo único que nos queda en estos casos, pues es tratar de verle el lado amable a las cosas y a lo mejor el lado hilarante. Por eso siento yo que ahí sí me sentí orgulloso de mis compatriotas mexicanos, que pues, ante un horror espantoso, ante unas tropelías horribles porque han bombardeado escuelas y han pasado cosas horribles, salen con la idiotez de que teme Teherán.
Pues teme muchísimo,
me gustó.
En este momento.
Pues ayer están sin líder, murió el ayatola, ¿no? El líder iraní.
Bueno, y decían que ya hay un sustituto que al parecer también murió hoy en la mañana en otro ataque de los Estados Unidos. Entonces están pues descabezando al régimen iraní. un régimen opresor, un régimen
sin duda,
terrible con su gente. En los meses pasados hubo manifestación tras manifestación, mataron miles de ciudadanos el régimen iraní.
Como en todos los casos, yo creo que, mis simpatías están con el pueblo iraní, no con el gobierno iraní. Mis simpatías están con el pueblo estadounidense, no con el gobierno estadounidense. Mis simpatías están con el pueblo mexicano y no con
el gobierno mexicano. No con el gobierno de
Netanyahu. Correcto. O sea, nuestros gobiernos son otra cosa. Nosotros, los ciudadanos y los pueblos, no somos nuestros gobiernos, y los intereses de nuestros gobiernos muchas veces contravienen los nuestros. Entonces, pues sí, yo estoy con los ciudadanos que hoy por hoy están sufriendo en Irán y en todos los países que están siendo afectados por esto. Pero bueno, hay que mantenernos positivos.
Sí, pensemos positivos, que sea un día divertido. Pero ¿qué tal la noche? ¿Qué tal la noche el concierto de Shakira en el Zócalo?
Esto puso bueno, se llenó. La verdad, la gente gozó. Al parecer la presidenta también lo vio. Les tenemos por ahí una noticia de que lo vio escondidas.
No, híjole, me digas. Se disfrazó como Enrique Peña Nieto en Nueva York para salir a cenar. Se disfrazó y se metió entre la gente.
Creo que estaba atrás de la cortina de una ventana ahí de Palacio. Es lo que ella dice. Luego puso un tuit muy desafortunado, presidenta. Qué falta de tacto, de veras. Pero bueno, luego hablamos del tuit.
¿Puso las mujeres facturan? ¿O sí, las mujeres ya no lloran?
No lloran. Y pues en México no estamos. Ahora sí que no está el loco para besitos, presidenta.
Bueno, pero está haciendo una referencia a una canción de Shakira,
sí,
¿no?
Pero hay que tener cuidado. Es presidenta de México. No se
rompe todos los récords de asistencia al concierto de Shakira. Se habla de 400,000 personas en el Zócalo capitalino. para ver a Shakira, lo cual me parece sensacional. Me dio muchísima envidia. Me hubiera encantado a mí estar allí en el concierto de Shakira.
¿De veras? Pero, sí, te hubiera gustado estar en el concierto de Shakira.
¿A ti no? Yo soy
fan. Yo, la verdad,
de Shakira.
No. Yo estuve muy a gusto yendo. Bueno, más bien, este fin de semana me tuvieron armando un escritorio, güey. Tuve que comprar brocas de madera, estuve instalando cables, instalé un complejísimo sistema de computacional de mi esposa para que pueda trabajar. Pero no sabes qué desmadre, güey. O sea, nos tomó un día y medio y
todo el fin
entre
de
los dos.
Haciendo talacha.
Pero viendo diagramas, güey, con esto va aquí, esto se conecta acá y no sé qué, y bla, 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 y
no, pues no te
desmadre. Envidia. No, un horror. Y encontré una humedad en mi techo. Perdón, eso no es albur. De verdad encontré una humedad en mi techo.
¿Encontraste en el techo la humedad?
Sí, ahí está, güey. Se está pelando la pintura, quiere decir que hay una fuga de agua en algún lugar. Y me lleva la chingada. Porque se va a salir carísimo, pero bueno.
Bueno, ahorita hablamos de lo bonito que es el 4-1 que le metieron al América.
Cállate, no digas eso.
Sabrosísimo.
No habíamos dicho que íbamos a ver pura cosa bonita y positiva.
Pues
¿Por qué haces eso?
Bonito que eso no se puede.
No, güey, o sea.
A ver.
Nada de horrores.
Más de la mitad de los mexicanos detesta al América.
Más de la mitad de los mexicanos detesta al
claro,
América.
Claro, sí.
Y o sea, entonces, como el bote de cangrejos, güey, así.
¿Cuál bote
de cangrejos? Así ven al mejor, ya sabes, el bote de cangrejos que se jalan los unos a los otros. Si uno
pues
se trata de salir
que ver,
del
eso
bote.
Es en el entorno internacional.
No, eso está muy mal, porque entonces ven al más grande
estás
y al mejor y lo envidian.
La cubeta de
lo envidian, lo envidian y jalan.
Güey, llevan décadas con un eslogan que se llama Ódiame más. ¿Qué quieren? ¿Qué pedían? Pues por supuesto que los odiamos más y más, pero hoy hasta ternurita me dan los pobres aguiluchos. Los pobres americanistas, les mando un abrazo solidario y una felicitación, pero de verdad, a Tigres, que pues los hizo pomada, los hizo trizas, los desgració, no quedó nada de ellos. Tenemos la declaración de Miguel Ayun, mi querido nuevo, en el que dice...
¿Lay o no lay?
Bueno, ahorita la escuchamos. Pero antes déjenos decirles cuál será el top 10 el día de hoy. Se va a llamar... Si pudieran escuchar lo que pensamos durante el sexo.
Uy, si pudieran escuchar lo que pensamos durante el sexo, eso es el top 10 del día de hoy. Mándelo suyo, arroba la corneta FM.
Se piensa mucho durante el sexo. Yo no pienso mucho durante el sexo, estoy en lo que estoy.
No, sí estás pensando cosas. O sea, sí cruzan cosas por tu mente, ¿no? Sí.
Uf.
Esa es una, pero también de repente
no,
che perro está allá afuera, güey. ¿Qué se fue ese ruido? ¿Está despierta alguna de las niñas? O sea, ese tipo de cosas sí pasan por la mente cuando estás teniendo sexo. ¿No?
Sí.
O sea, de repente, güey, se me está calambrando la pierna. No, espérate, muévela tantito. Ah, ya se soltó.
Si pudieran escuchar lo que pensamos durante el sexo. Aguanta el pedo.
Luego también está, ¡ay, qué bárbaro! Es buenísimo, Carlos, pero me estoy acordando de Andrés. Ay, Andrés, me la daba cada vez. No, o sea, porque también puedes estar pensando en otra persona a veces, o sea, sucede. O ella puede estar pensando en otro güey.
Sí,
sucede, ¿no?
No, o sea, ¿cómo crees? Nunca.
Porque ese es el reducto de privacidad
nunca
último.
Nunca han pensado en otras personas estando contigo. Nunca, jamás en la vida.
O sea, eso de que se voltean para acá y se tapan la cara con la funda de la almohada y quién sabe en dónde andan.
Yo conocí una así, lo contó.
Sí.
Pero más bien se echaba el pelo en la cara, era una cosa extrañísima. ¿Qué es esto? El tío
y se iba, y te dejaba solo.
Y se iba, sí, y estaba bien, ¿no? Cada quien. Pero, pues sí, pues el último reducto de privacidad es la mente, como bien dices.
Luego hay ciertas posiciones donde estás viendo unas cosas que dices, güey, qué bien se ve esto desde aquí, cabrón. Que siempre, sí. Siempre he sentido horrible por la pobre mujer que está abajo de uno y te ve acá, que te ve así con la cara toda roja, güey, acá.
Escurrida, colgada hacia abajo los cachetes.
Sí, la posición más desfavorable para tu jeta, güey, que es esa. Y todo echado a andar.
O sea, a partir de los 40, yo creo, 45, hay que pensar en que la mejor posición, la más favorecedora, es uno acostado boca arriba.
Sí, porque
que la gravedad estire la cara en su posición normal y no toda hacia abajo. Como no,
y además pasita. Así tienes una visión muy bonita, tienes acceso a muchas cosas, hay mucho que hacer. Lo
a ver,
único malo,
aquí, agarro acá, o acá,
y
acá.
A mí una vez sí me lastimaron como el huesito púbico, se dejaron caer acá con todo y sí, al otro día tenía ahí un moretón arriba del chico, dije, ¿cómo llegó esto ahí, güey? Ah, ya me acordé, sí, ya
qué
me
buenos,
acordé.
Qué buenos sentones.
Qué buen brinco se aventó, güey. Y sí, a veces pasa, ¿no? Te pueden lastimar. Hay que tener cuidado.
Así es, efectivamente. Bueno, si quieren participar, ya saben, es si pudieran escuchar lo que pensamos durante el sexo, @lacornetafm en X Twitter o como le quieran decir. Y pues vámonos con la intrascendencia y la irrelevancia. No. Noroña tiene graves problemas de disfunción eréctil.
Sí, lo ha dicho, lo ha expresado, airoso en un discurso, habló precisamente.
Ya son dos veces que lo dice.
Sí. Sí. En algún momento no tenía una cosa y ahora nos dice lo siguiente. Escuchen a Noroña.
Hoy estoy profundamente triste, profundamente indignado. Me siento cabronamente impotente.
No, pues ahí está. Es que es horrible. Es horrible esa sensación.
¿Puedes pegarle el audio de no tengo la erección, no? Por favor.
Digo, me ha pasado, ¿eh? Nos ha pasado a todos a en algún momento que dices, esto no se va a armar, güey. O sea, no quiere.
Me ha pasado por nervios y me ha pasado por borracho o drogadito.
Fíjate que me ha pasado por las mismas dos cosas, pero a la vez.
¡No!
Nervioso
no,
y pedo.
No.
Sí sucede a veces. Sí, o que estás en un lugar donde no deberías de estar,
Ah, no, eso nunca me ha pasado.
Espérate,
¿dónde andabas o qué?
Oh, en un lugar
donde...
Eso
no me lo contaste, ¿eh?
Estás expuesto, te pueden ver, hay peligro. Y antes, pues, era...
No, pues
la verdad
eso
es que hay que aceptarlo.
Le añade, ¿no? Le añade
después emoción. De los 50, hay que estar muy tranquilo, hay que estar relajado, porque... Pues porque es muy fácil perder la inspiración.
Vuela la mosca. Sí.
Ching. ¿Te acuerdas? Híjole, los impuestos los pagué o no. Este mes debo.
Dejé los frijoles en la estufa.
¿Se los ha comido el gato? No.
Espérate.
Exacto. Así, justo así, es horrible. Pero bueno.
Bueno, ¿qué dice Claudia Sheinbaum? Yo creo que aquí exagera bastante en esta declaración que suena muy bonita, pero un poco difícil de creer, presidenta. Estoy consciente de que pues, México tiene un gobierno muy popular. Ajá. Y que en muchos países pues sus gobernantes envidian la popularidad de la presidenta y de la Cuarta Transformación. No es el país que tiene al presidente o la presidenta más popular, pero sí estamos en niveles muy altos, ¿no? Arriba están Nayib Bukele, Narendra uh-huh. Modi de la India.
¿Que son muy populares?
Son muy, muy populares.
Muy populares.
¿Qué?
No, o sea, está bien que son muy populares.
Narendra Modi, que es un gobernante de izquierda populista, te choca.
Sí.
Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, que es
Nayib Bukele
un hombre
es un
de derecha.
Irrespetuoso de los derechos humanos, es un asesinazo. Yo no sé de dónde sale su popularidad, pero bueno.
Pues de que pasó El Salvador de ser el país más peligroso del planeta a ser hoy en día el más seguro de América Latina.
Sí, Sí, sí,
la gente está súper contenta.
Pasando
con eso.
Por encima de quién sabe cuánta gente inocente, ¿no?
Pero pues bueno. Sí, pero antes pasaban por encima los delincuentes, por lo menos ahora pues hay orden, ¿no? Entonces, yo no soy salvadoreño, pero hasta donde
quiero,
los salvadoreños
costo?
Están muy contentos, ¿no?
Y además de todo, el señor, pues es el carcelero de países como Estados Unidos y pues tiene a gente encerrada ahí que no ha hecho absolutamente nada más que meterse a un país para encontrar trabajo, ¿no? Y este güey los tiene ahí como animales. Entonces, Nayib Bukele es un bastardo.
En ese sentido estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, ¿qué dice la presidenta de México acerca de los extranjeros? ¿Para qué quieren venir a México? Díganos, presidenta.
Esto de verdad, presidenta.
Está bonito. O sea,
de verdad, bien. Doña gózalo. Claudia.
Óyelo y gózalo ya, no te pongas de mamila.
Do not meme. Pero a bueno, ver. Venga.
El proceso político que estamos viviendo en México llama la atención en todo el mundo. En todo el mundo.
Sí,
Europa, Asia, África, América Latina. La gente quiere saber qué es lo que se está viviendo en México, qué es la transformación en el país.
Ay, no,
después de los desmadritos del domingo y lunes antepasados.
De veras. La gente,
o sea,
quiere saber, quieren venir.
Pues sí, la
a
gente sí quiere saber, pues yo vi los periódicos de todo el planeta, las primeras planas, con imágenes de Puerto Vallarta, de Guadalajara, los bloqueos. Y entonces la gente sí se preguntaba qué está pasando en México. En otro tenor, presidenta.
Sí, presidenta. La verdad es que creo que aquí sí se pasó. Se pasó de creativa, se pasó de...
Pues está
se
bien,
pasó
¿no?
de lanza, se pasó de lanza, señora, por favor. De veras, seamos serios.
Bueno, vamos a ver, entonces que nos cuente la presidenta cómo estuvo escondida para ver el gran concierto de Shakira, que eso pues sí es algo bonito, un regalo del gobierno para el pueblo. El señor San Cristóbal diría un regalo de los que pagamos impuestos para
sí.
la gente más necesitada. Y si es así, yo lo hago con mucho cariño y lo celebro, de verdad.
Yo, ¿no viste, por ejemplo, las pérdidas acumuladas del Tren Maya y los hotelitos? Me da un pinche gusto pagar mis impuestos
no
para esas pendejadas.
¿Por qué estás jodiendo? Estamos hablando de algo divertido. Tú seguramente te diste cuenta cuando fuiste padre por primera vez que las necesidades vitales de un ser humano, en este caso de un bebé, pues sí, sí son alimento, comida, vestimenta, techo, pero también entretenimiento, porque hay veces que el bebé está recién comido, está limpio, no tiene frío, está cómodo, está bien dormido, y si no lo entretienes, se incomoda, ¿no? O sea, el entretenimiento es algo fundamental para el ser humano, es parte de. Entonces, qué bueno que los más necesitados en nuestro país hayan podido ir masivamente ayer al Zócalo y ver un concierto que les resultaría impagable en cualquier otra arena, en el Palacio de los Deportes, o donde sea que se presente.
Fíjate,
Shakira,
tu comentario
no les alcanzaría.
Me parece correcto. Si estuvieran satisfechos tantos otros rubros, si estuvieran bien hechas tantas otras cosas que están hechas con las nalgas.
Son necesidades vitales.
Con las nalgas en este país, y luego me salen
pues
con concertitos de Shakira.
Por lo menos hay un concierto y una alegría para la gente. A mí me parece muy bien.
A mí me parece
pero
que
claro, yo no soy opositor,
mejor.
Yo trato de ser objetivo, tú tratas de usar cada cosa que hace el
gobierno
para atacarlo.
Se podrían usar mejor, los impuestos y no tirarlos
en
estupideces.
Sí, tu abuelita podría tener ruedas, pero qué bueno que en lugar de que se robaran esa lana, se la hayan regalado al pueblo en una fiesta.
Qué padre, ¿no? Y en vez de haber tirado todo el dinero que tiraron en obras mal hechas, en
eso es otro tema.
Que no refinan,
de eso nadie está hablando.
Aeropuertos que no funcionan.
Eso solo eres tú con tu
estupideces
rencor hacia el gobierno
que se hicieron
obsesión.
A partir de los caprichos de un viejo peneque, el expresidente de México, el viejo peneque.
No hay
peneque.
Un día que no menciones a López Obrador.
Y ahora
enamorado
tenemos
de
estos conciertos padrísimos, cuando en realidad el país pues tiene unas problemáticas muy grandes
tiene
y complejas.
Problemas serios, sí, sin duda. Pero qué bueno que esto que haya habido
Mira,
la posibilidad de que mucha gente
lo que
gozara.
Más me dio gusto es que Claudia Sheinbaum pudo ver el concierto. Creo que nos va a contar cómo lo vio Claudia Sheinbaum. Adelante, señora presidenta, que dice que vienen a ver la transformación. Ahora cuéntenos una de vaqueros, una de conciertos
sí me
de Shakira.
Me pareció una mafufada, presidenta,
sí,
con todo
sí,
respeto.
Sí.
O sea, quieren venir a ver.
Oh, sí.
Ajá.
Ahora que nos cuente este cuento, como si fuéramos niños tontos. A ver, díganos qué hizo,
pues
presidente. ¿Qué travesura hizo, señora? Ay, díganos,
Venga.
Díganos qué chistosa es.
¿Qué tal Venga. El concierto de ayer?
Ay, padrísimo.
Fue
Estaba
un éxito.
Así en Ventanita.
Ventanita.
Y estuvo bien la transmisión también. Muy bonito, la verdad. ¿Eo? ¿Lo vi completo? No, no lo vi completo. Vi un pedazo de la transmisión. Claro que desde aquí se oía todo. Y luego un ratito ahí desde la ventana ahí, para que nadie me viera escondidita. No llegué a tanto.
Ay, padrísimo. Gracias, presidente.
Qué padre, gracias.
Pero ¿no viste a Shakira con una bandera gigante de México ondeando, la multitud rugiendo? La verdad,
sí, pues, feliz. Un evento muy bonito. Cobrando, porque acuérdate que ella no llora, ella factura.
Ella factura, sí. Ella no lo hizo de su buen corazón. Ella cobró, supongo.
Sí.
No me consta, no lo sé.
¿Tú crees que lo hace gratis?
No,
no
lo creo.
No te consta, pero no, o sea,
no me
ningún
consta.
Artista trabaja gratis.
No creo que lo haya hecho de su así buen corazón. Ay, por los mexicanos voy a dar un concierto gratis. No lo creo.
No, ella cobró, ¿no? Ella cobró su dinerito.
Ella factura.
Y lo pagó usted, que nos escucha.
Sí, fíjate que no, mira, nos están corrigiendo, no lo pagamos los mexicanos, lo pagó Cervecería Corona. Este patrocinador se encargó de todos los gastos. ¡Aún mejor!
¿Cervecería
¡excelente!
Corona?
Gracias, Corona.
De hecho, por aquí le agradecen, ¿no? A
Clara Brugada, jefa de gobierno de Clarita la Ciudad Brugada. De México. Uh-huh. Clarita, emocionada por el concierto de Shakira, nos avienta esta declaración. Adelante y salud.
El día de hoy, al igual que muchos otros días, este Zócalo es escenario de grandes eventos culturales. Quiero agradecer al Grupo Modelo porque nos dio este regalo por sus 100 años de trabajo en la Ciudad de México.
¿Ellos pagaron todo?
¿Sí fue Grupo Modelo?
¿Grupo Modelo pagó todo?
¿Pero no fue Corona, entonces?
Es parte de Grupo Modelo.
Oye, pero a ver, ¿ellos pagaron todo?
Todo. Entonces es inobjetable. Se te cayó tu teatrito.
Cerrar las calles.
Se te
tener
cayó
la presencia,
tu teatrito.
La presencia. No, Roña. No tienes nada.
Nada.
Absolutamente nada.
Nada con qué atacar al concierto de Shakira. Lo pagó un patrocinador. Shakira cobró y la gente. Fíjate, no fue dinero de los impuestos.
Si así fue.
Métete tus declaraciones donde te quepa.
Si así fue, la verdad está bien.
Bravo. Si así fue,
qué
bien.
Qué bueno. Si así fue. No les creo que hayan pagado todo, pero si así fue, qué bueno.
¿Por qué no les crees?
Pues imagínate la logística, güey. Cerrar las calles, los sueldos de los policías,
sí, pero imagínate
las vallas.
La exposición que hay a la marca.
El templete, todo. ¿Lo pagó todo?
Grupo ¡todo!
Si así fue, entonces no voy a decir nada. Absolutamente
te vas a meter el
nada. El dedo entero y le voy a dar vueltas. ¿Sabes que todavía sigo medio mal de la garganta? No puedo hablar como Noroña.
Bueno, qué bien, ¿no? Qué bonito. A mí me da gusto. Esto, bueno, lo hace aún mejor.
Ojalá y así haya sido.
Gracias a los patrocinadores que hacen posible esos eventos. Y este espacio, que es gratis también para toda la gente.
Este no te cuesta.
Nada.
Este le cuesta a los patrocinadores de este programa que pagan sus spots comerciales para salir en esta basura.
Cae el mito de que Adán Augusto López Hernández es un vampiro. ¿Por qué? Porque lo vieron asoleándose en Cancún.
¡Ay, qué padre! En unos hoteles bien, bien padres, ¿no? De acá de super lujo, de super nivel.
El Nizuc.
Padrísimo.
Resort and Spa.
Es un buen hotel.
Yo estuve ahí estuve en
sí,
mi luna.
Sí, yo también. Es un muy bonito hotel.
¿Has ido al Nizuc?
Sí, y es caro.
A ver, ¿cómo es?
Es muy bonito y muy grande, güey. Es un hotel gigante en Cancún.
Pero tiene algo muy distintivo.
Tiene unas fuentes en la entrada.
¡Ay, no,
no sé de qué!
¡Nunca ha sido!
Creo que no sé, pero es un hotel muy bonito, ¿no? El Nizuc.
Sí, es caro. No es top.
No estoy
top
seguro si he estado ahí o no. Ahora que lo dices, fíjate que no sé si he estado en el Nizuc o no. Pero bueno, estaba Dan Augusto asoleándose con su collar de ajos, muy a gusto.
Exacto, se cayó el mito de que...
de que es un vampiro. Y se tira un clavado, ¿no? ¡Au! Y se avienta un clavado. Y bueno, pues ahí estaba.
Nada más en que este muy bonito hotel.
Esto contraviene un poco el discurso de la austeridad, ¿no? ¿O no?
La verdad es que su sueldo de senador sí alcanza para pagar unas noches ahí, ¿no?
O sea, ¿unas nachas?
Eso sí no lo sé. Pero, por ejemplo, aquí vemos que las habitaciones, así la más cara que tiene alberca privada y demás, cuesta 32 mil pesos la noche. Madres.
32 mil baros la noche,
A menos que se haya quedado en la villa presidencial, que vale 144 mil. Ahí se le iría casi el sueldo de un mes entero.
¿144 mil la noche?
Pero no sé en qué habitación se quedó, ¿no? Por ejemplo, la más económica...
¿Cómo es la suite presidencial que hay ahí?
No la
Por 144 mil pesos la noche, ¿qué obtienes? ¿Qué te dan?
Pues no sé, debe haber varias habitaciones, alberca...
O sea, si te quedas una semana...
Vista al mar.
En la suite presidencial te arruinas, güey.
Te arruinas. Pues sí, es que pues es presidencial, ¿no? Lo cual no quiere decir que...
¿Por qué presidencial? Fíjate, ¿no está raro esto, que la presidencial sea la más cara?
Bueno, es que hay presidentes municipales, hay presidentes de empresas, o sea, no es la presidencia
presidentes de partido.
Sí, presidente.
¿Mande?
Usted cállese, viejo boñigoso.
¿Pero no te parece que esto ya es un exceso? O sea, el güey se fue a un hotel, pues le alcanza para pagarse un hotel, tampoco es para tanto, ¿no?
Bueno, pero es que, a ver, si tanto pregona la austeridad...
Lo interesante para mí es con quién fue. Pero pues ya, que ya yo soy no, un metiche. Yo
ya
soy
no,
un
porque...
Metiche,
porque
que a mí que me importa.
Porque ya no.
No sé,
ya no.
Me parece que... No tengo idea.
Ya no. No, parece que ya no. Parece que ahí ya no. Ahí ya no. Parece que ahí ya...
El profesor Girafales. Ta, ta, ta.
Ahí ya, acabándose las fortunas políticas,
No lo sé.
Ya sabes, ¿no?
No sé, no tengo ni
idea. Se acabó el amor.
Bueno, ya hay otras personas que también están, como el señor San Cristóbal, obsesionados con Manuel López Obrador. En este
¡viejo
caso,
pedorro!
Es al revés. En este caso es porque lo aman y lo idolatran, como este hombre que se hizo viral por festejar su cumpleaños con un pastel de Andrés Manuel López Obrador.
¡Guácala! ¿No le verás? O sea, de cumpleaños te traen un pastel del expresidente.
El pastel de López Obrador. Un pastelote caliente todavía.
¿Le pones velitas y le soplas?
Y mordida y te...
Un gigantesco pastel del expresidente de tu cumpleaños. No. ¿Le metes el dedo para probar? Ay,
te puedes meter el dedo al pastel.
¿A qué sabe? Sabe a...
A cuarta transformación.
¿Qué era lo que comía? ¿Qué tamales de... ¿Qué eran?
De chipilín.
¿Chorizo de jalpa o qué comía? Butifarra de jalpa.
Butifarra de jalpa. Y, chanchamitos. Y esas cosas.
Chanchamito. Pastel de chanchamito. Pastel de chanchamito de 3 días. Esos, además de todo, la motilidad debe de ser ya pues escasa, ¿no? Entonces el chanchamito sale después de como 3 días.
Chanchamito.
O sea, voltea hacia abajo y dice...
Cantándole a su tamal.
¿Qué salió? ¿Qué salió?
Chanchamito.
Pero fíjate todos los términos tabasqueños que ha introducido a la psique nacional, ¿no? Machuchones, tutupiche, chanchamito, cucar.
Tutupiche expresidente y sus mamas y sus tarugadas. Pero bueno, un pastelote de López Obrador. ¡Feliz cumpleaños, de veras! Aquí te traigo un pastel.
Adelante,
del expresidente.
Escuchemos.
Venga.
Deseo que la cuarta transformación sea efectiva en nuestro México y que los gringos no nos invadan aquí en el norte de México.
Ya están aquí, pues yo preferiría ser invadido de ellos.
Que Dios bendiga a Andrés Manuel López Obrador.
Estamos aquí. ¡Despierta!
¡Despierta! ¿Qué tal dentro de las familias en México? Hay división, porque ahí se siente gente que está muy en contra de la 4T en la misma familia que los que este güey.
Siento que lo tratan como un imbécil,
¿Por qué?
Siento que me lo pelucean.
Eso te lo está sacando de la manga una
pues
vez
le gritan,
más.
Le gritan despierta.
Para tiznar a la cuarta
transformación. Le gritan despierta de tu sueño estúpido. O sea, me lo están pendejeando, güey.
Un poquito. Pero bueno, hablando
poquito.
De otros temas, Luis Donaldo Colosio.
Muy Río. Evidentemente. Y con toda la razón, güey. O sea, de veras. Un pastel de López Obrador, güey, de veras.
Bueno,
mamuco.
Eso ya es una cuestión de opiniones, ¿no? Si tienes razón o no.
¿Y hubo piñata de López Obrador también?
¿Por qué? ¿Quería sacarle la caña y chuparse?
Sacarle la fruta con el palo, güey.
¿Querías agarrarle la caña y darle unas chupadas?
¿Habrá piñatas de López Obrador? Quiero una
para
mi cumpleaños, güey.
Bueno, pues esa sí, no te la voy a regalar yo ahí, allá tú.
No me dejarías romperla si tuvieras una piñata de tu...
Yo creo en la libertad.
¿De tu piche expresidente?
No, sí, si tú quieres hacer eso, adelante.
La guardarías.
Pues sí. Alguna vez en un programa de televisión rompimos una piñata de Donald Trump, ¿te acuerdas?
Sí.
Hace muchos,
mucho.
Años.
Y sí, ya ves ahora lo que nos ha traído el güey. Mira, y míralo, al hijo de la... Pero bueno.
Bueno, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de Luis Donaldo Colosio, el fallecido, asesinado, candidato a la presidencia en el 94, pues ha ido creciendo su carrera política, actualmente senador por Nuevo León con Movimiento Ciudadano, y él es originalmente de Sonora. Y recientemente, Maynes, presidente, lo destapó, lo destapó como posible candidato a la gubernatura tanto de Nuevo León como de Sonora, porque él habita actualmente en Nuevo León, pero es originario de Sonora, en donde creció. Y esto como que le hizo ruido a algún periodista que lo entrevistó y le pregunta al respecto, y creo que la respuesta de Luis Donaldo es de aplauso. Adelante.
A ver.
Sus detractores usan un argumento muy particular, y es que usted no ha vivido en Sonora. Quisiera saber cuál es su contraargumento hacia ellos.
¿Cuál es?
¿Qué les contestaría a ellos? Si ellos han vivido todas, si ellos sí han vivido todas sus vidas en Sonora, ¿qué chingados esperan para arreglar?
¿Qué esperan para arreglar? ¿Qué chingados esperan para arreglar?
Si ustedes, si ellos han vivido toda su vida en Sonora, ¿qué chingados esperan para arreglarlo? Dice Luis Donaldo. Un audio medio malo.
Bastante malo, pero digo, me parece bien. Lo que pasa es que pues, sí, el
buen reflejo efecto, político, ¿no? Ahí.
Pues mira, Luis Donaldo Colosio creo que tiene que ir construyendo una persona política, porque más allá de su nombre, en realidad pues no tiene tanto, ¿no?
No, no. Y bueno, aquí vimos un buen reflejo al contestar una pregunta, pero eso no
significa que sea un buen gobernante. ¿Alguna vez has destapado a alguien? ¡Te destapo sí. como candidata a hacerme el desayuno!
No, no, sí he destapado.
¡Estás destapada!
No, y en el peor de los sentidos, ¿eh?
No,
no. No quisiera yo entrar en detalles.
¡No! No me digas eso.
He tenido que aplicar en su momento. No. Sí, no. sí, algo que
¿pero
ayude.
¿Por qué?
Ya en situación de extremo.
¿Pero por qué? ¿De veras tuviste que hacer
era
eso?
Era lo que yo me preguntaba, ¿pero por qué?
¿Cómo puede ser?
No. Prefiero ya pasarle la página.
¡Qué horror,
ese
güey!
Horrible capítulo
no.
hace muchos años.
¡Qué feo! ¿Y cuál era el problema? ¿La oclusión cómo llegó ahí?
Era una oclusión que ya llevaba mucho ¿cómo? Tiempo. Y había que aplicar una especie de supositorio mezclado con lavativa. Era como una jeringa grande que no. se insertaba ahí.
¿Cómo de pavo?
No tanto, pero sí grande. Y había que insertarle una cosa que tenía glicerina y otras
no.
madres para ayudar.
No,
a,
no, no.
Sí.
Y no. ¿Y cuando todo se derrumbó, estabas ahí?
No, afortunadamente no, pero sí me tocó.
Cuando las compuertas de la represa finalmente se dieron.
Gracias, no estaba ahí, pero yo decía, ¿por qué tengo que hacer esto yo? Ahorita te cuento, güey. Es que eso no lo puedo contar al aire de ninguna manera.
¡No!
¿A quién le tuve que hacer eso?
¡No!
Una cosa.
¡Wow! Okay, ya.
Porque dijeras, bueno, una pareja, pues lo haces con mucha confianza, no pasa nada. Pero no, ni siquiera
no,
era eso.
Ni
no,
siquiera era una.
No, un asunto terrible.
Pobre Luis. Okay, no. Perdón, lo pensé, lo dije.
Pobre Luis,
ya,
padre.
No.
Bueno, pues, si quieren participar, okay. en el top de, hijo de la chica.
Ese fue el nuevo,
güey,
¿eh?
Ese güey, que fue el nuevo, el de Pobre Luis.
Fue el nuevo, pero me encantó. Dije, sí, va.
El top 10 del día de hoy se va a llamar: si pudieran escuchar lo que pensamos durante el sexo.
¿Por qué tengo que hacer esto yo?
¿Por qué tengo que hacer esto yo?
Si pudieran escuchar lo que pensamos durante el sexo. Híjole, siento que ya voy a terminar. Abuelita, dime tú. Abuela. Ok.
Fíjate que eso como que no sirve, ¿no?
¿Qué te parece? Si pudieran escuchar lo que pensamos durante el sexo. ¿Y tendré que dejar propina? No.
Chale, me tragué un pelo de pezón.
¡No! ¡Pelo de pezón! No.
Creo que no se depiló bien el compadre.
Chichis. Si pudieran escuchar lo que pensamos durante el sexo. Chichis. Ok, bueno, mande lo suyo arroba la corneta FM, es la vía gratuita de este programa. Ya ves, el mundo se puede acabar, pero aquí vamos a seguir diciendo
que va felicidad hasta.
Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada.
Hasta la hecatombe final.
Si llegara la hecatombe, sintonicen este programa porque vamos a estar diciendo estupideces.
Juntos nos vamos al infierno.
Cuando vean el flash así, antes de que llegue la onda de choque, van a estar oyendo esta estupidez. Ahorita venimos, no se muevan, esto es La Corneta.
Avéntate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Bueno, pues llegó el momento de explorar el círculo rosa del Estaca.
Llegó el momento. ¿Y sabes qué traigo adentro de mi círculo rosa? El perro Guarumo. El perro Guarumo, este comediante, Oscar Burgos se llama.
El primer Terian, bueno, no el primero, uno de los más antiguos
Terian. El primer Terian fue el zorrillo de Loco Valdés, el lobo y el zorrillo, Loco Valdés, y no me acuerdo quién hacía el zorrillo.
El ratón Crispín.
El ratón Crispín, por ejemplo. Pero yo creo que los primeros fueron el lobo y el zorrillo, ¿eh?
Cri-cri, el gallo cantor, el grillo cantor.
¿Cuál gallo cantor?
El grillo.
Pero ese, pero nunca
es
salió.
Ese que anda,
pero no era una persona disfrazada, cri-cri. ¿No? Era
el Gabilondo grito. Soler era cri-cri, él era el grillo.
Sí, pero no se disfrazaba de grillo. No, los primeros Terians fueron el lobo y el zorrillo, güey.
El lobo Fidencio.
No. El lobo y el zorrillo, porque son más viejos el lobo y el zorrillo que Burbujas, nuevo. Pregúntale luego si Burbujas, pero son
Burbujas
más viejos.
Donde salía, pero esos no eran Terians, esos eran animales. O sea, era el sapo, galán.
Pero ¿no te acuerdas del zorrillo que andaba acá con el lobo? Y la y eran unas películas chafísimas que era el Loco Valdés vestido de lobo, que salía con una escopeta ahí, y andaban por el, no sé, por la Marquesa, creo. Y toda la película era disque en los Alpes suizos, güey. Sí, ya. Y estaban en la pinche Marquesa ahí dando vueltas.
Donde se filmaban todas las películas de antes. En la Marquesa sí. O en la carretera Cuernavaca. Salen un montón de películas de los 60. Pero bueno, ¿qué onda con Oscar Burgos? A mí me cae a todo dar Oscar Burgos. Me parece muy entretenido y muy buena onda.
Pues se dio una vuelta por el aeropuerto internacional, el AIFA. Y pasó esto.
¿Pero
mira,
por qué
escucha.
Te burlas de Felipe Ángeles? ¿Por qué te burlas de lo internacional? Yo he tomado vuelos internacionales.
Sí, fíjate. En las imágenes está él y él en todo el aeropuerto. Escucha cómo le fue en el AIFA.
Siento gacho porque desde que llegué aquí a la Ciudad de México no me han pedido ni una sola foto. Pero es que estamos en el aeropuerto Felipe Ángeles y no hay nadie. Aquí están las bandas, pero ninguna tiene maletas.
Las bandas
ni gente
de equipaje.
Esperando.
Nadie.
No estaré viajando por algún portal del tiempo y me equivoqué de hemisferio.
Ahí está, el aeropuerto, tirado ahí un montón de dinero a lo pende, a lo tonto, pero bueno.
Yo creo que sí fue un error cancelar el aeropuerto de Texcoco que íbamos a traer.
Claro que lo fue.
Lo he dicho mil millones de veces. Sin embargo, el AIFA sí funciona muy bien. Ahora... No hay mucha gente, al
Nadie
parecer.
Lo usa.
El día, yo lo he usado.
O sea, de que funciona, funciona. Pero ¿por qué poner un aeropuerto ahí cuando ya se sabía que está lejos, no está bien comunicado, salió carísimo? O sea, fue una estupidez por donde lo veas, güey. Y ahí está el resultado de las necedades del viejo pedorro. Y ahí está Oscar Burgos solo en un aeropuerto. Pues sí. Ahí está tu dinero tirado a lo güey. Pero bueno... El perro Guarumo, pues quiso sacarnos una sonrisa y a mí sí me sacó una sonrisa, nada más cuando me acuerdo de lo que costó a los mexicanos el asunto.
Qué hueva das con siempre lo
pues güey, yo no fui, fue el perro Guarumo. Fue el perro Guarumo.
No, sí, ya, la declaración del perro Guarumo está bien, pero ay, otra vez más. Ay, lloro por el dinero.
Pues es que qué hueva. ¿Y no has visto cómo está el Benito Juárez?
Qué bárbaro.
¿No has visto el Benito Juárez todo parchado y jodido?
Pues se supone que le van a meter ahorita una lana para el mundial.
Y le están metiendo unos parches carísimos,
si es que
también pagados con tu dinero, y tenemos un aeropuerto, tenemos ahora dos aeropuertos que funcionan a medias, porque ese aeropuerto, el aeropuerto que tenemos internacional, no estaba diseñado para durar tanto tiempo, ya acabó su vida útil, por eso íbamos a hacer uno nuevo, pero no, llega un viejo necio y la riega toditita, nada más para quién sabe, darle en la madre a quién o beneficiar a quién sabe quién, y nos dio en la madre a todo el país.
Bueno, ya acabaste tu perorata de siempre, de todos
pues
los
es
días.
Pues es que qué hueva,
porque
güey.
Porque ya estaba yo leyendo otra cosa, porque ya, qué hueva oír lo mismo
o sea,
siempre.
No, pero pues yo no fui, o sea, esto es una cosa que dijo el perro Guarumo, no yo. Él
ya,
fue al aeropuerto.
El perro Guarumo ya terminó hace mucho. Todo
el perro Guarumo, el que
se atascó en esa zanja.
Fue al aeropuerto
y se quedó ahí
y
ahogado
no hay
en las
nadie,
mismas declaraciones.
No hay nadie.
Eso ya pasó.
No hay nadie. Todo no hay nadie en las bandas. Nadie en las pistas. No hay vuelos. Es una mierda. Y salió carísima y la pagaste tú. Y la pagué yo. Y la pagaron ustedes que nos escuchan. ¿Todo por qué? Por el viejo necio. Pero bueno, tenemos más.
Impuestos.
Tenemos más, tenemos más.
Tenemos más porque ya llevas dos
tenemos otras
que no
cosas.
Tienen nada que ver y mencionas a López Obrador.
Tenemos
a ver,
otras
¿cuántos
cosas.
¿Cuántos más lo vas a hacer?
Arjona desató polémica con sus dichos en pleno show. Arjona me da muchísima hueva. Su música me da mucha hueva.
Lo insultan tanto y demás, y se burlan tanto de él que ya hasta me cae bien.
No, porque había vendido millones de discos.
Sí, es un exitosísimo. Y tiene unas canciones que en realidad sí me gustan, y sus letras.
¿Cuál te gusta de Arjona?
Son muy viajadas.
¿Cuál te gusta?
Señora de las cuatro décadas, por ejemplo, me parece buena.
De las cuatro. Yo ya llevo 5.5 décadas y no me hace gracia que se refiera a alguien como viejo porque tiene 40 años.
No se refiere a alguien como viejo por tener 40 años.
La señora de las cuatro décadas. A mí lo que me gustan son sus rimas forzadas.
Solamente está haciéndolo.
El único que hace mejores rimas forzadas es Alex Lora.
Sí, porque qué bruto, cómo comprime. Ahí
las mete con calzador, güey.
Para que entren, sí, a fuerza. Sí,
sí. Entran a huevo.
A ver, vamos a ir a algo de Arjona.
Señora de las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar.
¿Por qué? ¿Tiene callos?
No
de pie de atleta.
¿No? Pero el tiempo no sabe marchitar ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar.
La fuerza volcánica. Ajá.
¿Luego? Pues estaba enamorado de él. Señora de las cuatro décadas. Porque es vieja esta canción.
Permítame descubrir que hay detrás de sus hilos de plata.
A ver, perdóname, pero una mujer de 40 años para mí ya es una niña. Es una jovencita, güey.
Sí,
una mujer de 40 años
todo
es una
relativo en esta,
güey,
vida. Todo va cambiando. Pero bueno, ¿qué fue lo que dijo el guatemalteco Ricardo Arjona que ha causado tanta polémica? Vamos a escucharlo y analizarlo. Adelante.
Mi mamá lo dejaba claro. Mi hijo, usted aquí no tiene ni voz ni voto hasta que no acorde. Cállese la boca y aunque estemos equivocados, usted dice que sí. Corta. No era como los padres de hoy.
Córtale, corta. Hasta ahí, pues tienes razón, ¿no? Uh-huh. Si sí. Tú vives en casa de tus padres, te mantienen, ellos se encargan de todo, tú no generas nada, pues.
Nada.
Pues te callas, ¿no? Ya cuando, si no te gusta, pues vete y genera por tu lado y ya vive como tú quieras.
Deja de estar mirando a tu madre y a tu padre y exacto. Salte de casa.
Eso lo entendí de niño, lo entiendo, uh-huh. Lo entendí como hijo y lo entiendo como padre. Uh-huh. Hasta ahí no veo fallas en la lógica de la mamá de Arjona, ¿no?
No, pero siguió. Hubo más.
Señora madre de Arjona.
De la señora madre, sí, por favor. De sí, la, sí, de sí. La, le mandamos un saludo respetuoso, por cierto.
Ahora siguió. Bien, aquí viene la parte polémica.
No era como los padres de hoy que no sabemos todavía por qué se sienten tan culpables, que le preguntan a los niños y hoy te va a querer comer, mi amor. Eso es el mejor de los casos. En el peor, pueden preguntar ¿de qué quiere ir hoy a la escuela? ¿De niño, de niña, de animalito? ¿Qué se le antoja hoy, mi amor? Lo cierto es que en aquella época existía como una de las materias más importantes del pensum escolar, una materia que se llamaba el bullying. Hoy es el pecado capital. No era por el bullying.
Bueno, ya no lo aguanto. Que si el niño quiere ir disfrazado de lagartija a la escuela, pues que vaya. Él tiene que hacer su trabajo, o ella. Tiene que sacar buenas calificaciones, poner atención. Si quiere ir de lagartija... Yo así,
pero,
por
¿de
lo
qué
menos...
hablas? ¿En cualquier día escolar o en el día,
¿sí?,
de la fiesta de disfraces?
No, el día que quiera. Si él, tú tienes una chamba como niño, que es que te vaya bien en la escuela y aprender. Lo único que me interesa es que mi hijo aprenda en la escuela y tenga buenos resultados para que se prepare para el mercado laboral que vendrá después, donde tendrá que desarrollarse y ganar dinero y hacerse la vida. Entonces, si quiere ir de lagartija, pues que vaya.
Esa es tu postura, pero yo creo que
no
esta
le
postura
veo el pedo.
Depende de la decisión de cada padre y madre.
Mira, lo que estoy oyendo es un viejito peleándose con la realidad. La
de
realidad
los
cambia y este güey está trepándose al mame de los Terians, que es una idiotez de verdad. O sea, yo, por ejemplo, y es en serio, ¿eh? Alguna vez cuando era mi hija muy chica, que le gustaba ir disfrazada, ya no me acuerdo de qué se disfrazaba, como de mago, como de... Y así iba a la escuela. Y yo pregunté en la escuela, oigan, ¿tienen algún problema con que vaya disfrazada? No, ninguno. Porque es muy buena alumna y hace muy bien lo que tiene que hacer. Pues entonces vete como quieras a la escuela, güey. Me da igual.
Yo sí veo que es complicado el tema, es en el de los niños trans, ¿no? Porque ya, bueno, ves que luego se vuelve loca la gente y a los niños menores de edad ya les quieren dar tratamientos hormonales. Eso para mí es un error. Yo pienso que eso, si el individuo llega a la edad adulta o a la mayoría de edad y quiere tomar esa decisión, adelante. Pero que
sin duda
es una decisión que no se puede tomar en la niñez.
Pues no, yo la verdad es que agraciadamente no tuve que enfrentar ese asunto. No sé en realidad qué hubiera pasado si lo hubiera yo tenido que enfrentar. Pero pues yo sí eduqué a mis dos hijas en total libertad. Ellas tienen derecho, mientras cumplan con sus obligaciones, a hacer las cosas de la manera que mejor les convenga.
Y yo creo que aquí no tiene nadie la verdad más que papá y mamá, que educan como ellos consideran correcto.
Entonces, Arjona, ¿por qué está pontificando en su concierto? Cállate y canta, güey.
Bueno, él tiene su punto de vista.
Señora de las cuatro décadas. Ya canta tu jalada de la señora de las cuatro décadas. Cállate. La gente pagó un boleto para oírte cantar, no para oírte pontificar, mamón.
Bueno, y si no te gusta, ¿para qué lo ponemos aquí en el programa ya?
No, sí me gusta,
genera
pero...
polémica.
Me gusta, pero... Me
plantea
gusta porque
diálogo.
Sí, por eso, pues estoy dando mi opinión. Justo me estoy divirtiendo con él.
No, nada más lo
él.
Estás insultando después de utilizar su declaración.
Me estoy divirtiendo con él. De eso
pues
se trata este programa,
de
que yo me divierta.
Un papalote.
Y él en sus conciertos que haga lo que quiera, pero imagínate la gente que pagó por oírte cantar. ¡Cállate y canta! Es como una vez un amigo mío que estaba en la Sinfónica, no me acuerdo cuál, no me acuerdo qué orquesta estaba tocando, y sale la señora del sindicato a hablar de las prestaciones del sindicato y la madre, y mi amigo, con toda la razón, gritó desde arriba, ¡música! ¡Cállate! Sí.
Solamente por ese grito ya sé quién fue el que gritó eso, claro. Efectivamente. Pero bueno, Arjona pues tendrá razón o no, ya depende de eso de usted. Ahora bien, yo no recuerdo un solo día, a menos que fuera mi cumpleaños, que mis papás me preguntaran qué quería yo comer ese día. A mí me ponían enfrente y me lo tenía que acabar, punto. Y no había discusión.
Por eso has crecido así.
Y si era hígado encebollado, te lo tragas.
Por eso has crecido así.
Y si era betabel, te lo tragas.
Esas cosas tan feas que te hicieron de niño, como hacerte comer hígado cuando no querías.
Eso no es muy feo. Eso es la realidad de casi todos los niños del planeta, güey.
A mí en mi casa sí me preguntaban si quería comer eso.
Ya parece. O sea, si te lo querías acabar o no. Yo fui muchas veces a tu casa y ni te preguntaban. Te enterabas qué había de comer cuando te sentabas.
Ah, sin duda.
No te andaban preguntando. Ay, ¿qué quiere Pepito? ¿Que le hagamos hoy codorniz? Pues no.
Los fines de semana yo sí le pregunto a mi familia qué quieren comer, güey. Si mi hija quiere algo en especial, pues se lo cocino. ¿Qué tiene de malo?
Nada. También te digo que es una decisión que toman los padres. A mí también en fines de semana, ¿dónde quieren ir a comer? ¿Qué hacemos hoy? Exacto. ¿Qué se les antoja? Perfecto. Pero un día así entre semana, pues era lo que había ya.
Sí, no, y yo algunas
y te lo sirven
casa.
Y te lo tragas.
Y sí, vi que tú te comías lo que fuera que te sirvieran, güey.
Lo que fuera, sí.
Porque sí, servían cada cosa, güey.
Sí, no se comía bien en mi casa. Eso te lo concedo. Sí, pero bueno, es una realidad. O sea, era lo que había.
Pobre Eduardo.
Pues sí, mi pobre madre estaba trabajando todo el día para poder pagar colegiaturas.
Pobrecito Eduardito.
No se podía poner a cocinar para nosotros, ¿no? Había lo que había.
Qué feo.
Y eso forma también.
Qué feo que hayas sufrido así de niño, güey. De verdad.
Lo dirás de broma, pero
te compadezco.
Sí fue una infancia muy dura. Yo tú que naciste entre lujos y un consentimiento brutal.
Sí,
el güey reprobaba la escuela y le regalaban coche nuevo. O sea, así era una cosa increíble.
Es correcto.
Y vean el resultado.
Mira dónde estamos. O sea, nuestras educaciones fueron muy distintas y estamos los dos aquí,
güey. Sentados en la misma
esclavos planeta. De sus gatos radiofónicos, güey. ¿Se fijan?
Pues, a fin de cuentas, pues, el ser humano, pues sí. Tu infancia cuenta, pero cuando te vuelves un adulto, pues ya tienes que tomar tú tus decisiones y hacer lo que creas conveniente.
Y como éramos unos idiotas, pues nada más podemos hacer este trabajo que es para idiotas. ¿Sabes qué? El otro día estaba pensando una cosa horrible, güey. No soy empleable.
No, se te acaba esto, ya valiste gorro. No hay
o
nada
sea,
que
es, sepas es
hacer.
O sea, no soy empleable, güey. No tengo ninguna habilidad. No sé nada. ¡Nada! ¡De nada! Entonces es esto o nada, güey. O a lo mejor, no sé, poner un puesto de hamburguesas, güey. O una taquería. Y
pero
ni eso
sabes
sé hacer.
De eso.
Pues sí sé comer bien, entonces diría yo...
Pues sí, pero
está
administrar
bueno.
Un restaurante, ahí es donde está la dificultad de un restaurante.
No eres nada.
Nada.
Ese es el no universo. Representas nada.
Es el universo hablándote.
A medianoche.
No eres nada.
Pero de hecho, no, es en el tercer martini sentado en la barra solo y oyes una voz que te
¿eso
dice...
¿Eso te pasa?
No representas nada.
Nada.
Pero eso es liberador, ¿no? Entender que no somos realmente nada. Somos un pedazo del cosmos y ya. Que tiene conciencia durante 80 años y después desaparece por el resto de la humanidad, del universo. Es muy bonito, es muy liberador. No somos nada.
De hecho, hoy estaba yo viendo al perro defecando en el patio y el perro, te juro que estaba pensando...
No eres nada. No representas nada.
Absolutamente nada.
Así, me gustan estas voces múltiples de Noroña como conciencia universal.
Ni me hablen de perros ahorita, la verdad, estoy muy mal viajado.
Ah, perrito. Enfermo
sí,
el perrito.
Sí, mi perro Goyo está muy malito. Ya no, le queda poco.
Los perritos, ¿cuántos años tiene?
Va a cumplir 14.
¿No?
Ya, y esos perros viven entre 12 y 14 y tienen cáncer por todos. No, un escenario terrible, de verdad. Pero bueno, vamos a disfrutarlo el tiempo que quede. Pero,
perdón por mencionarte perritos.
No, no te preocupes, no te preocupes. Tú has pasado por eso, yo lo sé, también te ha tocado, sí, yo en sé. Su momento.
Sí, ni modo. Verlos. Los perritos llegan a nuestra vida y luego se van.
Sí, caray, ¿cómo no viven más tiempo los perros? Es muy triste. ¿Cómo pero bueno,
más tiempo la gente? Yo quiero vivir 200 años y ver qué pasó, pero no.
Imagínate los chistes que haríamos a los 200 años, porque cada vez se van poniendo más espesos y más ácidos.
Sí, yo para que ya me dé algo risa, tiene que ser un horror.
Y al punto que ya muchos no los podemos decir en espacios porque pues nos funan, nos cancelan, se ofenden y aguantan nada.
Bueno, es que hay unas cosas que me hacen mucha gracia a mí que ya no se pueden decir ni siquiera en privado. O sea, no se las puedo contar a nadie, nada más me puedo reír solo. ¿Sí?
Igualmente.
De plano, pero bueno.
Veo la realidad, digo, en realidad, yo lo que pienso, puta, si digo esto me crucifican, pero es lo que pienso y me lo tengo
que callar.
Si digo
lo que realmente pienso, nadie querría hablar conmigo.
Esta corrección política lo que realmente favorece y fomenta es la hipocresía. Y yo lo he dicho muchas veces, un poco de hipocresía es muy útil en las relaciones humanas, sobre todo en el trabajo. Pero ya hablando de temas de fondo, ya de pronto tenerse que morder los nudillos y no decir lo que uno piensa es complicado.
Cansa, en efecto.
Pero bueno, Bruno Mars, este gran cantante norteamericano.
Es chiquito, no es tan grande, pero es muy chiquito.
Es chiquito en tamaño, pero es grandísimo en talento y en éxito.
Es un gran músico, sin duda, Bruno Mars.
A mí me gusta mucho su estilo. Ama a México y acaba de marcar una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento del álbum The Romantic. El Romántico, un proyecto que explora distintas facetas del amor y que incluye varios temas. Uno de ellos que evoca al tradicional mariachi mexicano.
No me digas. ¿De veras? ¿Lo podemos oír nuevo? ¿Lo tenemos por ahí para oírlo? A ver cómo está la onda. A ver, échalo. Aguántame, dice el nuevo.
Pues, ¿qué esperaba?
No sé, güey. ¿Qué íbamos a poner?
¿Que tenías listas las declaraciones de deportes o qué, mi querido nuevo? ¿Qué andabas haciendo?
Nada, pero...
¿Qué haces abajo de la consola?
Es el internet.
¿Qué haces abajo de la consola? Deja Fingers en paz, no es un juguete.
Yo sé que está triste porque perdió la América, pero no lo tienes que consolar
a medio
programa.
Es un ser humano, no es tu juguete sexual, güey. Déjalo en paz, es el operador de la consola.
Vamos a escuchar la canción de Bruno Mars que parece que tiene mariachi, dicen. Yo no la veo. A ver.
No funciona. Está fallando el internet en la compañía de radio más importante del continente.
No le creo.
No vamos a decir nada. Ándale, trompi porras y todo.
Ya está bien.
Ay, violines, güey. Sí, sí, es mariachi. Ok.
For just a chance to win your heart. You could set the bar beyond the stars.
Ay, qué padre. Anything,
se fue otra cosa, ¿no?
Pues se fue una cosa romántica. Nomás tiene una vocecita muy así, muy delgadita, muy bonita. Ah. Uy, esto crea humedad durísimo. Y esto tienes que ser muy joven para aguantarlo. Ah, qué bonito, qué romántico. Ajá, luego. Ándale, mira, se pone sabroso.
Esa sabrosura.
Ajá. Ándale, esto está como para una terraza en Acapulco, güey, acá. Sí.
Con un margarita en la mano.
Sí,
o
dos.
O una margarita.
Con una margarita en.
En el culo.
Ya, ¿ves? Esas son las cosas que no debes de decir, ¿ves? Lo que estás pensando no lo debes de
con
decir.
Con dos margaritas.
Porque
una en la
lo
mano,
echas a perder. Y otra en el fondo. Pero con todo el
gracias,
maceta.
Gracias, Bruno Mars. El top 10 del día de hoy se va a llamar... Si pudieran escuchar lo que pensamos durante el sexo.
Mande lo suyo, @lacornetafm, es la vía gratuita de este programa.
Por ejemplo, yo tengo uno. A ver, ¿me puedes poner un poquito de eco nuevo? Si pudieras escuchar lo que pensábamos durante el sexo.
Caña, caña, gatilingoling. Estas nalgotas yo me las chingo.
Caña, caña, gatilingoling.
Un clásico.
Esos, Eso es lo que uno está pensando. En
¡ñanga, ñanga!
Estás pensando, así te quería ver, ¿no? Que no. No, que equivoque, haciéndose la remolona, pre, toma. Eso es lo que uno está pensando a veces durante el sexo. Pero bueno, manden el suyo.
Pon un güey, uh-huh. Es la primera canción en inglés que escucho en donde se me antoja un tequila. Bruno Mars, muy bien.
Bueno, pues ahí está, entonces sí funciona. Bien por Bruno Mars y bien por ustedes que se van a quedar a escuchar todos los comerciales de nuestros patrocinadores, van a comprar todos los productos que aquí se anuncian y después se quedarán para escuchar...
La pitorrisa a la América.
La pitorrisa a la América que ya viene, en efecto. Ok, ya, vámonos, vamos y venimos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Moisés, Moisés Muñoz. A ver, levanten una piedra a ver si está escondido ahí abajo en la playa de Tulum.
Moy. ¿No? ¿No? Esa es una cochinilla, ese no es Moisés.
No está, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No está Moisés en un día tan importante como hoy en el que América pues demuestra su verdadero nivel en este torneo y vuelve a... ¡Don Boñigo! ¡Qué gusto saludarlo!
Pues claro que no vino Moisés, pues ya parece que se va a aparecer hoy que le dieron los cuatro pepinos a la América. O sea, ya para eso me gusta el güey, pues claro que se fue a esconder abajo de una piedra ahí en Tulum. No, pues es que va a venir a que los... Olvídense de él, pero ni modo. A ver... Che Moisés, desde acá, desde la Ciudad de México.
Voy.
No está Moisés. No llegan.
No hay Moisés. Y bueno, hubo resultados muy interesantes en la Liga Mexicana a lo largo de este fin de semana. Tenemos nuevo superlíder, es Cruz Azul, que está en el primer lugar de la tabla. En segundo lugar se encuentra el Toluca, el bicampeón, empatado con las Chivas, que habían tenido un arranque de ensueño, pero que han perdido los últimos dos partidos.
¿Qué pasó ahí, de veras? O sea, porque arrancaron muy bien. O sea, iniciaron el torneo a tambor batiente y se los ha llevado Cafú.
Pues sí, los últimos dos partidos han sido tristes para los seguidores de las Chivas, para los chivermanos y hermanas. Y en cuarto lugar de la tabla se posicionan los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues ahí están los cuatro grandes, ¿no? Cruz Azul, Toluca, Guadalajara y Pumas.
Y o sea, ¿y América qué lugar ostenta en la tabla?
En quinto Pachuca, en sexto Tigres. Ah, pero
todavía está en liguilla, ¿no?
Atlas. Y en el octavo, América, con pero solamente todavía, 11 puntos.
Pero todavía está en posición, ¿no? Todavía
sobrevive. En este momento todavía se encuentra en zona de calificación. A las Chivas se les atravesó precisamente Cruz Azul y Toluca, me informa el nuevo, que son los que ocupan en este momento el lugar 1 y el lugar 2 de la tabla.
A Fingers ya nada más le queda
golpe
esto
de realidad.
Mira lo que manda. Pumas en 4 como les gusta. O sea, ya es lo único que le queda al pobre Fingers, que es un americanista de cepa, y me manda esto así como para que lo diga.
Pues, la verdad, eso quisiera Fingers, estar en 4 con su equipo.
Es triste.
Pero no, están en 8. En 4 dos veces, mi querido.
Pues según
Fingers,
yo ahorita estaba en 4 Fingers, porque el nuevo estaba distraído haciendo quién sabe qué debajo de la consola, güey.
O a lo mejor no era Fingers el que estaba en 4, pero no
quisiera
yo andar
en la intimidad. Ya les dijimos, Fingers no es un receptáculo nada más. Es una persona.
Es un ser humano.
Es un ser humano, no es nada más una cosa que recibe y se llena. Bueno, pues ahí tienen. Oye, entonces, América en octava posición y calificado, o sea que está bien.
En este momento, pero pues todavía queda mucho torneo, vamos apenas a la mitad.
Sí, por eso.
Oye, chance de que se vaya más para
América,
abajo.
El América va creciendo. Digo, en esta ocasión perdió horrible 4-0, pero pues ni modo.
4-1.
4-1, perdón.
¿Y quieres saber quién está en último lugar de la tabla?
¿Quién?
Con solo 2 puntos en todo lo que va del torneo, Santos Laguna. Chale. Terrible. Lo siento, allá saludos a la comarca. Debe estar terrible seguir un equipo así. Oye, pero tenemos la declaración de Layún en la que está narrando con mucha emoción y optimismo y cae otro gol y le cae una cubetada de realidad a Miguel.
Ah, vamos a escucharlo, ¿no?
¿Tenemos ese nuevo?
Venga, Newman.
Adelante, Miguel Layún.
América se mete en el juego. América, no lo des por perdido. Oh, oh, oh. ¡Vamos! ¡Ya valió madre!
¿Cómo me gusta el
gol? ¡Gol, Pocho! ¡Gol, Layún! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué poco te dio! ¡No más! ¡Qué poco nos dejaron disfrutar! ¡No tienen madre, güey!
¡No se vale, güey!
¡Me voy a cerrar el culo! Me pegaron. Ya río para no llorar, güey. No,
pude,
mames,
no lo pude ni narrar, güey. No lo pude ni narrar. Este es el peor quitarrisas que me han dado en mucho tiempo, güey. No,
ahí está. Ahí está. Pero ¿sabes qué me gusta? Me gusta la actitud mexicana. O sea, pues ya gozas, ¿no? Ya, total. Valió madre, ya, pues mejor te ríes, güey. No queda nada más que hacer. Me parece positiva la manera en la que aborda este pepino, ¿no? Que se comen justo cuando está festejando o queriendo festejar.
Pues no festejando, pero diciendo, todavía se puede, venga la remontada. Y ya no se puede. Valió madre.
¿Crees que escuchemos algo similar durante el Mundial? Si es que hay Mundial.
Sí, vamos a escuchar algo semejante en el Mundial. Yo creo, en algún momento, pues México va a brillar en algunos partidos. Yo, por ejemplo, creo que en el partido inaugural en contra de Sudáfrica, ajá, México tiene muy buena posibilidad de ganar. Sudáfrica no es un gran equipo. Tenemos la condición de local.
Ah, que ¿cuál loca? Habrá alguna, ¿no? En el equipo, pero...
Pues sí. En el fútbol mexicano habrá alguna.
Habrá alguna loca, ¿no?
Y realmente el Estadio Azteca lleno, apoyando a tu país. Pues yo creo que sí. Sí podemos ganarle a Sudáfrica. Los demás partidos, pues ya iremos viendo. Yo creo que sí pasamos al cuarto partido. Y ahí,
no
pues,
te oigo nada confiado, ¿eh?
No lo estoy. En este momento no lo estoy.
Nos falta Moisés, que ya saben que es el positivista en este equipo. Cuando hacemos la sección deportiva, él es el que habla de que claro que hay oportunidad y por supuesto que hay manera de que gane y sea campeón México. Bueno, no, eso sí no ha dicho.
¿Que sea campeón México?
Algún día, o sea, me voy a morir sin ver a México campeón.
Sí, eso fue lo que nos dijo Luis García el otro día en el podcast.
Que nos vamos a morir todos.
Que nos vamos, decía, todos los que estamos aquí en el set, y había gente muy joven, todos se van a morir sin ver campeón a México. Punto.
Ya, adiós. Nunca.
Bueno, entonces soñemos con un quinto partido, un sexto partido.
No hay oportunidad alguna.
Una semifinal. Algo que nos dé alegría.
Una semifinal ya
sería glorioso.
Estaríamos ya arañando la copa. Pero pues es que llega, o sea, no sé, llega un Alemania o llega un
España,
Brasil,
ahorita es un equipo
o llega
muy
un
fuerte.
España, pues se les pasa por encima, ¿no? O sea, ese es el problema. Cuando llegan esas elecciones que son imbatibles, la verdad. O sea, los grandes
no
campeonazos, ¿no?
No
Francia.
Argentina, no, pero, que es campeona del mundo hoy en día.
Pues sí. Bueno, otra vez, pinche Argentina.
Siempre nos toca cruzarnos con Argentina y nos mandan a la goma. No, pues a mí la gente argentina me cae muy bien.
A mí también.
Eso no tiene nada que ver, pero en el fútbol, híjole, son durísimos, insufribles. Sí, lo voy a decir con todas sus letras, son detestables los albicelestes. Siempre nos dan con la punta del zapato y nos mandan a la ver. No.
Es cierto.
Ni modo, adiós. Y mira que me cae bien Messi y todo lo que tú quieras.
Ni modo. Oye, ¿quieres
oír el Chavo del Ocho y todo?
¿Quieres oír al Chicharito contestando preguntas duras acerca de su carrera y su vida? ¿O?
La de su vida me vale un poco gorro, pero la de esta que da de los equipos en los que se sintió más cómodo durante su carrera es durísima, no por lo que dice, sino por lo que no dice. Adelante, Javier Hernández.
En todos los clubes me sentí muy bien y muy querido, de todo corazón lo digo. Pero aquí les van los mejores desde mi punto de vista. Y fueron Manchester, Real Madrid, Bayer Leverkusen y el LA Galaxy.
Ok. ¿Eh? Y no menciona...
Cuatro equipazos en los que ha jugado.
No menciona nunca.
Al equipo menciona. Que lo vio nacer y por lo visto también morir.
Que lo
Las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Nunca
los equipos
menciona.
En los que se sintió más cómodo fueron el Manchester, el Real Madrid, el Bayer Leverkusen y el Galaxy de la MLS.
O sea que los equipos mexicanos no le merecieron ni siquiera un comentario, nada.
Solo ha militado en Chivas.
Interesante, sí.
Pero de ahí surgió Javier Hernández, de Chivas. Y ahí terminó, al parecer, su carrera. A menos que lo contrate otro equipo y yo esté ahorita mal informado.
Pero
y
no será que...
Sorpresa.
O sea, ¿no será que pues Chivas le quedó chico?
¿No sientes rencor y veneno en esa declaración?
Pues no, siento más bien la ausencia de un comentario, siquiera una mención, ¿no? O sea, ni siquiera le valió el mencionar al club que lo vio nacer.
Nada, no dijo, le vale no madre, dijo ¿no? Chivas.
Esa parte de su vida no la considera importante, no la considera relevante y no la considera digna de una mención. Adiós.
Bueno, vamos a escuchar la otra declaración, que esta tiene que ver con su vida personal. A ver qué les parece, Javier Hernández. ¿Ah, no la tienes?
La de la esposa, que dice que...
Que si hubiera tenido la pareja correcta, entonces hubiera sido aún más exitosa su carrera.
Pues yo creo que ahí tiene razón. La verdad es que si yo no hubiera conocido a mi pareja, pues estaría yo creo que muerto, tirado en algún lugar.
De indigente en algún albergue,
sin duda. Me hubiera ido al albergue.
Si yo no me hubiera divorciado de mi primera esposa, estaría ahí contigo en el...
Abajo de un puente.
De Chemos.
Esa bruja jamás debiste de haber...
ya sé.
Bueno, ya ni modo.
Era yo muy joven, pero bueno, eso se arregló hace muchos años.
Qué asco.
Hace 25 años que me divorcié ya, perdónamela,
qué
por Dios.
Qué asco, güey. Es que nadie te va a perdonar eso nunca. La padecimos todos.
Yo ya me lo perdoné, entonces bruja lo que los demás, pues ya es pedo de los demás.
Me tienes sin cuidado. Qué bruto. Qué horror.
Ya va, párale.
Es que qué asco.
Párale, por favor, está aquí tan precioso.
Bueno,
vamos a oír hablar a Jorge Campos, que creo yo es el mejor portero que ha tenido México en su historia. El Brody, el inmortal, el gran Jorge Campos, que además es reconocido a nivel mundial, ¿no? En todos lados lo conocen. Paco Memo también es un gran portero mexicano. Pero ¿quién es para Jorge Campos el mejor portero de la historia? ¿Te animarías a hacer un vaticinio, un pronóstico de a quién considera Campos el mejor portero de la historia?
Es que no, güey.
Yo no he oído la declaración.
Es difícil, la verdad. ¿Quién será el mejor portero de la historia, güey? Pues no sé, ¡Enrique Borja!
No era portero.
¿No era portero?
No, del mundo, no de México.
¿Quién? A ver, ¿qué porteros famosos hay? René Higuita.
René Higuita, gran portero.
¿Qué otro portero?
Oliver Kahn, de la selección alemana, era un porterazo. Buffon, de la selección italiana, también era. Arconada, de la selección española. En fin, ha habido grandes
Don
porteros.
Don Trini, el portero del
Inglés. Don Trini, el portero de nuestra escuela. Que
exacto.
Por una cajetilla de cigarros nos dejaba irnos de pinta.
Sí. Saludos a Don Trini, uno de los mejores porteros a nivel mundial, sin duda. Por una lana nos dejó entrar a robar exámenes. Ok,
así
muy
es.
Bien.
Creo que por un cartón de tabaco.
Un cartón de tabaco, en efecto. Y pudimos entrar y extraer el examen. Okay.
Sí, una cosa muy bonita y muy edificante. No sé por qué cuentas eso, pero vamos mejor a escuchar.
Hace mucho tiempo. O sea, sí allanamos la propiedad, ¿no? Pues ni modo, pero...
Sí, fue delictivo. O sea, sobornamos para que nos dejaran entrar y nos robamos los exámenes. Muy mal.
Me imagino que ya
prescribió. Por eso estamos aquí el día de hoy. Uh-huh. Ese delito ya prescribió, estoy de acuerdo. Okay.
Bueno.
Vamos a ver, tengo mucha curiosidad. ¿Qué dice Jorge Campos? ¿Quiénes son los mejores ¿Quién es el mejor portero de la historia?
Ya sabes que voy a elegir, entonces ¿para qué me preguntas?
¿A quién elegí?
Larios.
Oh, ¿yo pensé que te iba a elegir?
¿Larios? No. Te tengo que poner de por Larios. Nadie lo conoce.
Era un distinto. Ah, era un distinto.
Pablo,
¿no?
Larios.
Era un distinto.
Mira, te voy a decir.
¿De dónde era Pablo Larios?
¿Mexicano?
La gente no me entiende. Ese fildeaba lo más. Salía a donde estaba la bola lo más alto, el punto más alto. Ahí la agarraba.
Es lo más difícil de todo.
¿No?
Los basquetbolistas nada más.
Sí. Yo jugué básquet. Yo no lo logré. Ese se paraba, achicaba y. Su entrenamiento era visual. Era un fuera de serie, era increíble. Su taza de café y su cigarro, su entrenamiento. Entrenaba poco, liaba hasta el día. No, era... Y alto, no como yo, capaz. Alto. Por eso creo que ha sido para mí uno de los mejores de México. Porque lo vi jugar, lo vi, aprendí de él. Me enseñó muchas cosas.
Pablo Larios Iwasaki. Sí. Fíjate que me sorprendí, yo pensé que se iba a ir a los grandes internacionales, pero según él, este es el mejor portero de la historia.
Pero sí, o sea, yo tenía, ni siquiera me acordaba de Pablo Larios.
Pues
pero bueno, es que yo no sé nada de fútbol, o sea, está bien.
Y el Brody sí, entonces si él dice eso, pues yo le creo.
Él sabrá más.
Bueno, vamos ahora con Cristian Martinoli, que tuvo una reacción terrible cuando le anularon el segundo gol a la Hormiga González, que se está convirtiendo en un jugador muy interesante.
Es muy joven la Hormiga, ¿no?
Es muy joven, creo que tiene 22 años.
Sí, un chavillo.
Ya le llaman el Hormigol.
Okay.
Y resulta que le anularon un gol en el último partido. ¿Contra quién fue el último partido? ¿Contra Cruz Azul, nuevo?
No, contra Chivas, Toluca Chivas.
No, por eso. O sea, contra Toluca.
Ajá, contra Toluca.
Sí, porque la Hormiga milita en el rebaño sagrado.
Correcto, fue el sábado.
Y esperemos que también en la selección. Gracias. Adelante, Cristian Martinoli.
Viene Álvarez, clavó el centro. ¡Romo! otra vez.
¡Otra! ¡No! ¡El Saoto! ¿Quieres?
Sí.
¡No! ¡Otra vez Hormigol!
Sí, sí. Y ahora aquí está un poquito o un muchito más adelantado. Gana muy bien Romo por arriba contra Gallardo. O sea, que ganarle a Gallardo es bravo. Romo se levanta como
Dios. ¡El Saoto! Dice Cristian, ¿a qué se refiere con el Saot? Es el sistema semiautomático de fuera de juego.
Okay.
Es decir, ya no depende del árbitro. ¿Hasta donde entiendo, estoy en lo correcto, nuevo?
Sí, correcto. Es como que lo marca de primera instancia.
Y ahí sí, pues ya no hay mucho que hacer.
¿Está bien?
Pues que la tecnología está sustituyendo todo.
¿Tú sabes, por ejemplo, que...? Pues es que es importante poder determinar con toda seguridad las acciones en la cancha. Está bien que la tecnología ayude para eso.
La tecnología ya dejó desempleados a los jueces de línea en el tenis. Ya no existen. Ya no hay. Todo está robotizado.
Pues, ¿para qué los quieres?
Pues no, ya, aquí ya no hay duda. Hay una cámara, te enseña si pegó en la línea o no. Y adiós.
No, y además de todo, te puede enseñar con la total y absoluta precisión la posición de la bola. O sea,
sí, ya nadie alega.
¿Para qué quieres el error humano?
Pues sí. Pues le metí un poco de sabor, pero es mucho más justo que no haya error humano en los deportes.
Digo, porque además de todo, el error humano a veces no es error, ¿no? A veces es un sesgo.
¿Y cuánto faltará para que en el boxeo, por ejemplo, ya no haya jueces? Que sea una inteligencia artificial la que determine hubo contacto, ¿no? Con tanta fuerza, sí, cuántos golpes tiró, cuántos golpes recibió. Y adiós, adiós a la subjetividad humana en el boxeo.
Ahora, habría que ver, ahí tendrías que tener a lo mejor sensores en los guantes, ¿no? Para saber.
No, con una cámara, la inteligencia artificial lo puede medir, no necesita sensores ni nada.
Pero absoluto, o sea, la fuerza y demás, si hubo contacto o no.
Sí, 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 sí.
No sé, ¿sabes qué? Creo que en este caso el boxeo sí depende mucho, o sea, es mucho más subjetivo, siento, no es una raya, no es una línea, ¿no? Donde tiene que entrar una pelota, o sea,
este es el problema del boxeo. Ah, pues yo sentí que ganó tal. No, güey, la inteligencia artificial te va a decir, conectó tantos golpes, recibió tantos, esos fueron de tal impacto, estos no.
Entonces ya no va a haber jueces, se va a acabar el negocio.
Tarde o temprano ya no va a haber jueces. ¡Se va a acabar la corrupción en el boxeo!
Ay, sí. Se va a acabar la corrupción.
En el boxeo
siempre va a haber.
¿Por qué?
Pues porque a la gente así le gusta, güey.
No te aferres al pasado, güey. Ya fue.
No, yo no me aferro, pero lo que siento es que es un deporte que sí, yo creo que es un poquito más difícil de cuantificar. Pero bueno, a lo mejor tienes razón. A lo mejor vamos a ser todos sustituidos por máquinas. Y van a ser una versión de inteligencia artificial que no se necesita mucha para simular lo que decimos tú y yo en este programa, güey.
No, tarde o temprano seremos sustituidos por un par de imbéciles artificiales.
Exacto, con nuestras voces y nuestras jetas. Mientras nosotros ya estamos locos en un asilo, hablando solos, hablándole a la esquina de un cuarto.
Pero habrá quien quiera oírnos en vivo, digan, nah, son de hueva los humanos. La versión del Estaca y Videgaray,
es mejor.
La corneta de inteligencia artificial, esa es buenísima.
Está más divertida.
Los otros ya son bien aburridos y están bien viejos y seniles y apolillados.
Seguro va a suceder. Así va a ser.
No me digas, es muy
triste. Va a ser la corneta de inteligencia artificial. Bueno, en nuestro caso va a ser estupidez artificial. Es que sí, no sé si se pueda, ¿eh? O sea, porque inteligencia artificial,
sí se va a poder.
¿No? Estupidez artificial, estulticia artificial.
Ya veremos, ya veremos. El mundo no deja de sorprender y qué época para estar vivo, ¿eh? Qué bárbaro, qué. Como que se acelera todo el curso de la historia. Estamos viendo unos cambios de paradigmas muy cañones. Un reacomodo.
Qué bueno que estamos vivos, ¿eh?
Qué bueno que estamos vivos, porque otros no. Otros no.
Exacto.
Si el top 10 del día de hoy se va a llamar Si pudieran escuchar lo que pensamos durante el sexo.
Manden lo suyo, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de su programa, de su radio. Si pudieran escuchar lo que pensamos durante el sexo, como por ejemplo, híjole, espero que no se dé cuenta, que no se dé cuenta. No, no, a ver, volteala para acá, que no se dé cuenta, que no se dé cuenta, que no lo vea.
Ay, no puedo creer que estoy teniendo sexo contigo. Bueno, que estaba.
Esto nunca me había pasado. Sí, pues sí, sí sucede a veces, ni modo. Gana la emoción. Bueno, mándelo suyo @lacornetafm, ya sabe. Esa es la vía gratuita de su programa en La Corneta, el cual vuelve después de estos amables anuncios de nuestros patrocinadores.
La Corneta es para ti. La Corneta.
Damas y caballeros, Fíjense qué bonita noticia, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de una mujer llamada Xochitl Gálvez que alguna vez fue candidata a la presidencia de la República en nuestro país?
Pésima candidata, por cierto. Malísima su candidatura.
Malísima candidatura, malísimo su desempeño en
los debates. Lo hizo muy mal. El partido fue de última hora. La verdad es que no se supo manejar Xochitl, pero bueno.
Rodeada de las peores caras del PRIAN.
Sí. Mala candidatura.
Sí, además era traer a Lito Moreno y a Marco Cortés, que era el presidente del PAN en ese momento. Pues era un lastre horrible, ¿no? Iba a acabar en el fondo del mar.
O sea, esa candidatura perdió el día que inició.
De acuerdo.
Pero bueno, ni modo.
De acuerdo. Pero no se preocupe usted por Xochitl Gálvez. Porque si usted se ha pasado estos días diciendo, pobre Xochitl, ¿qué estará haciendo ahora que ya no tiene carrera?
Hay mucha gente así, preocupadísima.
Muchísima, el país entero.
Pues resulta que Xochitl se ha erigido como una figura en redes sociales. Se está convirtiendo en una influencer, Xochitl Gálvez. Está rompiendo las redes, absolutamente.
Yo sí la sigo, la verdad, Xochitl.
Es divertida, hasta eso.
No, y me impresiona cómo se puso a hacer ejercicio y cómo ha bajado de peso y se le ve mucho más sana que antes, ¿no?
Pues sí.
No sé si ahora va a ser influencer de ejercicio, de esas motivadoras, o a qué se va a dedicar, pero esto es lo que dice hoy en día la ex candidata a la presidencia del PRIAN.
Pues fíjate que ahorita lo que me he dado cuenta es que me va mejor en las redes sociales que cuando era política. Estoy haciendo muchas cosas en redes, interactuando mucho con los jóvenes. A través de TikTok hay mucha interacción. Entonces me gusta esta etapa de mi vida donde no me vinculan a un partido político, pero sí a los jóvenes les gusta escuchar lo que pienso. Y eso creo que está bien.
Entonces, a ver. Ella está muy contenta rompiéndole en las redes sociales. Pero, ¿qué pretende? ¿Qué quiere? ¿Quiere retomar su carrera política? ¿Qué quiere Xochitl? Digo, porque ella tiene sus actividades, ¿no? Empresariales, y pues al parecer le va bastante bien.
A la ingeniera, sí, no, de lana no tiene problema.
O sea, no tiene problemas de empleo ni de dinero. Pero entonces, ¿qué quiere? Yo siento que el gusanito todavía lo trae, yo creo que todavía tiene ahí cierta esperanza de pues obtener un puesto, un cargo público. De elección, no sé, dice claro, que está muy contento ahora que no está vinculado a un partido.
Pero sí se está vinculando con los jóvenes, está hablando de política. Entonces está haciendo que forjando como una futura candidatura independiente, ya libre del lastre del PRIAN.
Que yo veo que además de todo, en muchos políticos modernos mexicanos hay un gran interés por vincularse a la juventud, ¿eh? Porque ahí están los votantes del futuro.
Ahí están los votos.
Es una cuestión que es de hace poco para acá. Este interés por los jóvenes en la
política. Pues mira, en TikTok yo no la seguía y así voy a permanecer. Xochitl Gálvez tiene 1.2 millones de seguidores.
¿Qué?
Sí, pues es bastante. Y 46 millones de me gustas.
Wow.
O de me gustas, no.
De me gusta.
De me gusta.
Me gustas.
De me gustas tú, Xochitl. Me gusta el PRIAN, me gustas tú. No, qué horror. A mí cero me gusta el PRIAN.
Me gusta el cascajo político, me gustas tú. Y así, ¿no?
Me gusta Morena, bueno. Me gustas tú.
Bueno.
¿Cómo gusta Harfush, eh? Ese sí que gusta. Qué bárbaro.
Pues Harfush está bien posicionado ahorita como para contender por la presidencia. Es uno de los varios que podría estar en la boleta representando a la
4T. Es muy temprano.
4T. Está
futureando en eso. No falta mucho. Por lo menos que pase la elección intermedia del año que viene, del 2027, y ya veremos si se
pero
puede
la
hablar.
Percepción de Harfush es muy positiva.
Hoy en día es súper positiva.
Súper positiva.
Tiene la mejor imagen del gobierno después de Claudia Sheinbaum.
Así es.
Y eso pues es oro molido, es capital político de real, ¿no? No creo Correcto. Que eso se vaya a desperdiciar de alguna manera. Ya veremos qué pasa.
Ya veremos
dicen
si
que López Obrador
Batman
no lo quiere.
López Obrador no lo quiere.
Dicen que López Obrador no lo quiere. Porque pues ha trabajado también con el PRIismo y con el PANismo, ¿no?
Bueno, y porque también pues anda ahí investigando cosas, ¿no? Que al señor López Obrador no le gusta. Que
esa es otra versión, esa sí, no la... Ninguna de las dos tengo idea, ¿eh?
Piensa mal, ¿no? Y acertará. O sea, al López Obrador no le gusta que investiguen a sus socios, ¿no?
Bueno, ya estuvo bien. Ya nada más quería yo que en el tercer bloque también hablaras de López Obrador. Lo lograste.
Tú lo mencionaste.
Ahora fui yo. Ahora
Así es, ahora fui yo. De la caja, el viejo pedorro.
¿Sabes qué? ¡Oh, que la canción!
¿Qué?
¡Viejo pedorro tú!
¡Viejo pedorro él!
Bueno, la verdad los tres, porque yo también.
Pues ahí está, tres viejos pedorros, ¿qué?
Mira, Estaquita, tú vas por los frijoles y yo ya me vengo pedorreando.
Mira, no me molesta que me pongas el pedorro, Eduardo. Si quieres, o sea, nada más para estar con los cartones igual que López Obrador, ya.
Te lo pongo, también. Pero en la cara, ¿cómo ves?
Ponme el pedorro, pues. En la cara.
Para que respires bien.
Ya de plano, acá.
Pues tú empiezas, güey. Hay líneas. Hay líneas de respeto.
No hay líneas. Ya no hay líneas. Ya no hay líneas en este programa. Hace muchos años que no hay líneas en este programa.
Sí, ya no nos dan línea.
Nunca nos dan línea en este programa. Nos daban marihuana. Línea no.
No, pues es que estaba muy feo, ¿no? Pero ya, suficiente. Vamos a algo mucho más bonito. Hablemos un poco de sexo nuevo, ¿te parece bien?
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Esto está muy interesante. Seguramente todos ustedes, hombre o mujer que nos esté escuchando, tienen sus posiciones favoritas.
Uh-huh. Sus posturas sexuales, posiciones sexuales, la manera de hacer el amor.
Ay, hacer el amor.
Bueno, de coger.
Un romántico, está bien. San Cristóbal.
Todo mundo tiene su manera de hacer las cosas, ¿no?
Amor
con otros 10, no. Así no va la canción.
No sé.
Bueno,
pero pues te aseguro que Alejandra revelión. Le ha cambiado la letra en ese sentido muchas veces de maneras muy divertidas. Pero bueno.
¿Pero qué revelan? Las posiciones sexuales de tu personalidad.
Según una psicóloga. Gracias.
No. Ok.
Pero bueno, o sea, ya en la vida común y corriente, cuando ya
no
tienes
la
pareja
tiene
estable y demás.
Tan rasposa. ¿Qué?
¿Cuántas posiciones andas cambiando? O sea, ya una relación estable, pues no andas haciendo acá, yo era el valero, vete acá y te mueves. Como que ya le empieza uno a agarrar las
cosas. Pues
las
es que hay unas fáboras, ¿no? Hay unas fáboras. Las que sabes que gustan, las que sabes que y que dominas, que ya te las sabes, ya le inteligiste, ¿no? Entonces, bueno, pues de las más comunes, digamos, hay una descripción por parte de esta psicóloga. Por ejemplo, habla del
misionero.
Que es la de cajón, ¿no? Es la más común, la menos inventiva. Yo siento que es un poco incluso aburrida. No es la más cómoda, además de todo, pero es la que brinda mayor intimidad. Porque estás de frente a frente, ¿no? Estás viéndola.
Sí. Uh-huh. Bueno, ¿qué dice esto de nuestra personalidad? Si tu posición favorita es el misionero, ¿qué dice de ti?
Pues según la psicóloga, los hombres que prefieren el misionero tienden a optar por tener el control de la situación, pero más para sentirse seguros. Y bueno, pues creo yo que esto es una jalada, güey. ¿Por qué?
Pues dice que son un poco inseguros y controladores los hombres que prefieren la posición.
O sea, porque la estás viendo, que no esté pensando en otra cosa. Te estoy viendo, ¿eh?
Como
te estoy viendo.
Ajá. Ni vayas a pensar en tu ex ni nada así, ¿eh?
Exacto.
Bueno, pues según la psicóloga, las mujeres que prefieren esta posición probablemente están muy ocupadas y buscan placer y relajación en la intimidad al mismo tiempo. O sea, ay, haz la chamba, yo me acuesto aquí como estrellita de mar, la paso bomba.
A ver, a mí me da curiosidad del perrito. ¿Qué dice la posición de perrito? Okay. ¿Qué quieres? ¿Quieres decir otra cosa?
Pues es que quiero ir en orden, ¿no? Está la de la vaquerita.
¿Pero la vaquerita invertida o normal?
No, la vaquerita normal. Cuando ella está arriba, con la cara hacia él, bueno, puede ser la variante invertida, pero es esa que estás acostado y que ves todo el esplendor, ¿no?
Sí, que la cosa, y es muy bonito ahí, porque todo está en una buena, en una posición, digamos, halagadora. Y además, pues tienes que hacer, ¿no? Puedes acá darle la pera de velocidad, ¿no?
Así es.
Ves toda la acción, ves si está contenta, si no.
Ves el movimiento, cómo sube y baja.
Cómo cabalga, y ¡ay, me estás matando! Y exacto, aunque tú sabes que no es para tanto. Pero ahí está.
No sé si estoy totalmente de acuerdo con esta psicóloga que dice que un hombre que prefiere estar abajo es un hombre al que le gusta ser dominado por las mujeres, al menos en la intimidad.
¿No será que es un huevón nada más?
De acuerdo.
Atiéndete. Tú haces todo el trabajo, yo no hago nada.
Es lo que yo pensaría, pero ella dice que esto refleja una forma de vida, que puede ser también un hombre muy atento al placer de su pareja, que la deja a cargo para que ella lidere el ritmo de la relación.
Está bien.
Yo me adhiero a la postura de que es un huevón el que prefiere esta posición y es muy, muy grato, ¿no?
a mí, ¿sabes qué? Luego lo que me ha pasado es cuando ha habido mucha fiesta de por medio, si no estás acá para andarte moviendo mucho, pues sí, nomás te acuestas y dices, pues vas, ¿no? O sea, ahí mata
¿cómo
eso.
Mucha fiesta, o sea, que si te mueves vas a vomitar de la peda que traes, ¿o de qué estamos hablando?
No, de la peda horrible que traes. Si traes una peda horrible no está sucediendo nada. No, o sea, que pues estás cansadón, o sea, y quieres descansar un poco, y pues ahí está eso, ¿no? Abátelo, termínalo. ¡Acábalo! Ahí está.
Las mujeres que aman montar al hombre, según esta psicóloga, son en realidad dominantes en la vida o en la pareja. O por lo menos son muy seguras de sí mismas y de su sexualidad.
Bueno, ya te voy a cambiar a perrito. Vamos a cambiar
ponte de perrito,
a la posición de perrito. La posición del amor desde atrás. Y bueno, pues esto evoca a los animales, ¿no? Y bueno, pues es una condición un tanto más libre y salvaje. Y desde un punto de vista psicológico, los hombres que prefieren el perrito pueden preferir esta posición que impide ver a la pareja en la cara para evitar involucrarse. ¡Ah, caray! O que les encanta tener el control y someter a la pareja. La verdad es que es muy cómoda. Yo, en lo personal, lo que siento es que esa posición es muy cómoda. Es una buena posición. Es un buen punto de ataque.
Sí, sí, sí. Aunque yo he escuchado también mujeres que dicen, es que es muy contradictorio porque es como muy humillante, pero delicioso.
¿Pero por qué es humillante? No entiendo. ¿Por qué?
Bueno, porque está con la cabeza para abajo, el trasero para arriba, totalmente abierta. Esa fue
la
opinión de una mujer con la que yo hablé alguna vez.
¿Por qué la humillación?
Como posición. A ver, ponte tú de a cañón para que te pongan un supositorio.
Si me gustara eso, pues lo haría feliz. Yo siento que además de todo es un gran ángulo de ataque, porque además puedes variar el ángulo de muchas maneras.
Es sensacional, ¿no? Sí. Y la vista que ofrece es maravillosa.
Además. Y ahí te puedes asomar por la ventana a la vez que estás haciendo lo que estás haciendo.
Y si tienes un espejo, pues es perfecto.
Mejor aún.
Porque tienes ambas vistas, ¿no?
Exacto. Bueno, pues ahí tienen.
Y entonces, para las mujeres, el perrito para las mujeres.
¿Qué? Pues puede ser muy, muy bonito el perrito. Dice aquí que la pasan muy bien, que las mujeres que prefieren el perrito son mujeres que consideran a su hombre feo y desagradable y no los quieren ver.
No dice eso, güey. Dice que para las mujeres hay una fantasía muy común que es que las tomen con fuerza, ¿no? No con violencia, con fuerza. Por lo que en los juegos de pareja el estilo de perrito puede ser recurrente, ¿no? Porque sí tiene esa parte como de sometimiento, ¿no?
Pues no, es que no sé, yo no lo veo de esa manera, pero qué raro,
ponte
a mí nunca me han
así,
dicho eso.
Ponte tú así.
Pero es que a mí no me gusta que,
y que
me
den con un strap-on.
A mí no me gusta que me den nada, no sé, en realidad, nada.
Ahora, bueno, también es muy curioso porque si lo piensas, la cucharita, que es un perrito recostado de lado,
¿sí?
Pues es prácticamente lo mismo. Esta es una posición, dice la psicóloga, más tierna, que es una especie de abrazo. Ella está acostada, él se pone detrás, la abraza con todo su cuerpo.
Pues es más relajado.
Esta es la posición de los huevones.
Nadie, o sea, quiere hacer mucho.
Uh-huh. Sí, no, es la que requiere menos esfuerzo, estás bien acostadito ahí.
De hecho, la cucharita se puede aplicar como despertador.
Sin duda,
es ideal. Te despiertas un sábado en la mañana y dices, ¿qué hago con esto? ¿Qué? Ah, pues ya sé que lo voy a poner aquí, ¿no? Y entonces, y así despiertas.
Y dice aquí, es una posición particularmente cómoda. Combina el aspecto salvaje de la penetración por detrás con la comodidad y tranquilidad
es
de estar echado.
Parece un anuncio de coches usados, güey. O sea, ¿qué es esto, güey? ¿No? Parece publicidad de coche usado. Pero bueno, luego está el de pie. Yo la verdad es que rara vez lo hago de pie. Creo que no han sido muchas las ocasiones en las que he aplicado pues, el de
igual,
pie.
Igual, algunas, pero pocas.
Pocas. La verdad, o sea, no es así.
Alguna vez me di cuenta que tenía más terror de que la tirara.
Pues sí, güey.
Me fuera de espaldas con ella encima de lo que le estaba pasando bien.
Ahora, ¿de pie de frente o de pie por atrás? Es lo que no sé.
De pie de frente es más complicado porque ahí sí la tienes que levantar, no hay de otra.
Sí, no hay de otra.
De pie por atrás, pues le puedes poner ahí un banquito.
Un banquito. A ver, súbete esta escalera.
Pues sí.
Vamos a cambiar ese foco. ¡Ñoco! Ok.
Este artículo es una basura, güey. Ya,
es
vámonos
mugre.
Al top ten.
Es una cochinada, güey. ¿Quién mandó esto? Porquería.
Una disculpa, querido público. Esto se llama...
Esto es muy interesante. Es una basura. Okay.
Si pudieran escuchar lo que pensamos durante el sexo. Y esta es la
ahí
número.
Ahí seguimos. Ok, viene.
Yes.
Si pudieran escuchar lo que pensamos durante el sexo.
A ver, espérate. ¿Esto lo dice una mujer o lo dice un hombre? Porque puede tener las dos interpretaciones.
Yo creo que puede ser...
Es terrible para ambos.
La mujer. ¡Ay, qué bárbaro! Tan grande la lavadora y el trapito tan chiquito.
Órale, qué grande lavadora para trapito tan chiquito. Pero bueno, pues es trapito.
Es que, ¿no? ¿Has echado alguna vez a lavar así una carga muy leve?
Con un calcetín.
Hasta te da cargo de conciencia, güey. Que echaste poca ropa y estás gastando toda esa agua para esa mugre miseria.
Sí. Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
9. Yo, de hecho, hace poco rompí una lavadora por cargarla demasiado. La retaqué de ropa y se empezó a mover y se rompió el tambor. Sí, se jodió para siempre. Tuve que comprar otra.
Pero aprendiste algo.
Que no hay que meter tanta.
Que la...
Que hay sí, un límite.
Que no la instrucción que dice eso. No más de tantos kilos es por es algo.
Por algo, exacto. Ya lo aprendí.
Fíjate que yo aprendí hace muchos años que cuando una empresa, un producto, se toma la molestia de escribir algo, significa que eso le cuesta dinero a la empresa. Si se tomaron la molestia de escribir, agítese bien antes de usarse.
Exacto.
O no rebase los 5, es por algo.
Agítese bien antes de usarse. Eso creo que venía en mi pene de niño. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
Si pudieran escuchar lo que pensamos durante el sexo. Bueno, a las 3 me voy a convertir en paloma. 1, 2. Sí, no pude.
¿Qué es esto, güey? ¿Me voy a convertir en paloma? ¿Qué?
Y volar.
Ok, bueno, si pudieran escuchar lo que pensamos durante el sexo, la número
8.
Aguanta, Panchito, aguanta, un segundo más. Y por fin vas a superar los 3 segundos. Vamos, pero. Oh. Bueno, para la otra.
Ay, Panchito. Hijo, Panchito. 3 segundos.
Ay, para la otra.
Bueno.
Es que lo hemos hablado en las cápsulas que hacemos aquí. La eyaculación precoz puede ser tan grave que ni siquiera alcanza a ver penetración.
De plano, o sea, no llegas.
No llegas.
Ni siquiera. En el camino se te cae.
En el camino. Sí,
del plato a la boca se cae la sopa, de plano.
Se chorrean los frenos, como dicen por ahí. Vamos a la número
7.
Si pudieran escuchar lo que pensamos durante el sexo. Espero que mi cuñada no le vaya a decir nada a su hermana.
¿Eh? De que estoy con su mamá. No. De esto que estamos haciendo su mamá y yo. Ok.
La 6 no tiene abuela. Nuevo, ¿vas tú o vamos nosotros o qué?
Bien,
vamos,
bien,
y
bien.
Nosotros al final, ¿no?
¿Quieren, sí?
Va, okay. Es la número...
6.
Si pudieran escuchar lo que pensamos durante el sexo. Está durísimo.
¡Oh! No sirvió.
¡Maines presidente! Al revés, me excitó muchísimo. ¡Maines presidente!
Pues sí. Sería como para pensar en otra cosa, ¿no? Lo más horrible que... O fuera de lugar en el sexo.
Eso es lo que estás pensando durante el sexo, ¿qué?
Tratando de acordarte de la canción de Mines, la letra completa. ¡No, no, no, no!
Ok, la que sigue es la número...
5.
Si pudieran escuchar lo que pensamos durante el sexo.
Este güey de DJ se va a morir de hambre.
¡Qué bruto! Ok, si pudieran escuchar lo que pensamos durante el sexo, la número...
4.
Ok, si pudieras escuchar lo que pensamos durante el sexo, puta, ¿y ahora cómo le digo que no tengo trabajo y que no soy un jubilado millonario? Bueno, no me importa, deja termino esto. Ahora, ¿cómo le digo? Ok.
Chale. A esta bella modelo que me ligué diciendo que soy un millonario jubilado.
Bueno, pues ya lograste tu cometido, ¿no? ¿Ya qué? ¿Ya qué?
Pero eres un miserable, a base de engaños
mentiroso.
Y mentiras.
Eres un mentiroso, pero bueno, pues ya eso querías, ¿no? Ahí está, sí, ahora a ver cómo le haces.
Para llevarla a la cama. Vamos a la número.
A ver cómo le haces.
3.
Si pudieran escuchar lo que pensamos durante el sexo. Órale, está bien raro eso de agarrar a cabezazos al chamaco.
¡No! ¡No! ¡Qué horror! Bueno, la que sigue es la número...
2.
Si pudieras escuchar lo que pensamos durante el sexo.
¿Ya viste la 1, güey? No tira buena.
Sí, está terrible.
Pero bueno, mientras tanto... Órale, qué bueno que vengo con gripa y que traigo la nariz tapada porque... ese olor está como que sabe raro.
¡No! Sabe raro. Ese olor sabe mal.
Está no. la otra versión del 2, ¿no? Si pudieran escuchar lo que pensamos durante el sexo. Sí, yo te aviso.
Claro, tú síguele. Claro que te aviso.
No, eso no, esa es una línea que jamás se debe cruzar. Se avisa.
Sí, sí, voy. ¡Voy! Pero se avisa con tiempo, ¿eh? Ok. Y ahora sí llegó el momento de la número...
¿uno?
Si pudieran escuchar lo que pensamos durante el sexo. ¡Ay! ¡Qué bárbara! ¡Ya estoy como Cronos, comiéndome a mis hijos!
¡Como Saturno!
¡Qué bárbaro! Era Saturno, ¿no? ¿Cronos también?
Creo que también Cronos se comía a sus hijos.
Bueno, sí, sí. Qué raro nombre para una mujer, ¿no? ¿Cronos o Saturno?
Sí, ¿no?
Pero bueno, extraño. Bueno,
si pudieran escuchar lo que pensamos durante el sexo. ¿Le tendré que dejar propina? Ya no entendí.
Y si sí, ¿dónde la dejo? Ok.
En el buró, en el buró.
Dejé los frijoles en la lumbre. Ok, si supieran lo que estamos pensando durante el sexo. Espero que se apure. Porque si no, no voy a llegar a la cita con el doctor. Esto me arde muchísimo. Okay.
Si pudieran escuchar lo que pensamos durante el sexo de perrito. ¡Ay, no manches! ¿La atravesé o qué es este bulto que siento?
¡No! La atravesé, güey. Ok, bueno, pues esto se acabó. Yo creo que ya es suficiente. Ya podemos ir en paz. Los distrajimos un rato del inevitable fin del mundo. Pero esperamos que se hayan divertido.
Es inevitable el fin del mundo, pero no significa que venga, ¿no? Que ya se acerque.
El fin del mundo llegará cuando te mueras y el mundo se acabará
para todos.
Y para todos.
Para todos llegará el fin del mundo cuando nos muramos, pero así el fin de la humanidad.
No lo sé.
No creo que sea para tanto.
Esperemos que no.
¿Estaremos cerca de una tercera guerra mundial?
No lo sé. Yo creo que ya estamos ahí.
Pues es que en este momento son como 8 países en contra de Irán, sí, pero sí, ningún país ha apoyado o ha respaldado a Irán.
¿Irán a hacerla de pedo? ¿Qué te meterán?
Como groseramente puso en su primera plana un periódico nacional.
La verdad que me hicieron muchísima gracia y les agradezco que hayan puesto eso de que te meterán. Pero bueno,
pues ojalá se arregle un poco el mundo, caray, es que estas noticias son terribles, pero bueno, no se preocupen. Por cierto, si quieren más corneta, está la corneta extendida, nuestro podcast en Amazon Music, que sigue todavía con el tema del morbo.
¡El morbo! Y ese placer malsano que nos causa el enterarnos de cosas, el ver cosas que a lo mejor no deberíamos de ver, el disfrutar de lo prohibido y de lo escondido, el morbo como concepto y divertimento. No se lo pierdan y mañana estrenaremos un capítulo nuevo de La Corneta Extendida.
Está bueno el de mañana.
Sí, 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 sin duda.
No vamos a adelantarles vísperas todavía, pero es que llegó una aquí que me dio risa. Si pudieran escuchar lo que pensamos durante el sexo. ¿Esa madre será un lunar o una mosca?
¡No! ¡Esa madre! O una mancha. Bueno, ¿saben qué? Esto se acabó. Ya es suficiente. Los esperamos en la noche, ¿en qué importa? No, no, sí, calla. No digas nada.
Nos vemos en la noche, ¿qué importa? En Imagen Televisión, Canal 3.1. Ahí estaremos para llevarles lo más divertido de la información ahora en televisión. Y ahorita nos vamos a la mierda. No, sí, adiós, adiós.
Y volvemos. No se muevan, amiguitos. Digo, sí, muévanse. Y nos vemos.
Vamos a echar un clavado al estercolero, sí, y salimos en la noche otra vez.
Bueno, que sueñen con el pastel de López Obrador. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.